Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En esta ocasión creo que tenemos un programa mucho más centrado, sí en actualidad, pero sobre todo en juegos, porque creo que se lleva la palma a hablar y reflexionar también sobre lo que fue y lo que es a día de hoy Metroid Prime con ese remastered, aunque a mí a veces me parezca casi más un remake, y luego también tendremos un gran bloque dedicado a la realidad virtual, en este caso a la realidad virtual de Sony, con su nuevo lanzamiento de PlayStation VR 2, el cual he podido probar y sigo jugando a algunos de los títulos que se están actualizando, como Gran Turismo 7, como Resident Evil 8, y por supuesto también he podido jugar a Horizon Call of the Mountain y algunos juegos third parties más. Os contaré un poquito sobre tanto el hardware como los juegos, pero sobre todo incluso, yo diría, sobre el estado de la realidad virtual a día de hoy y el contexto y el marco temporal en el que salen estas PlayStation VR 2, que no es quizá el más fácil, que a lo mejor a otros años lo habríamos tenido mucho más en un mercado y en una situación mucho más bollante, y en pleno 2023 las cosas no son tan sencillas a día de hoy por la situación económica, la inflación, ya lo sabéis, y luego quizá también porque otras compañías, como por ejemplo Meta, pues incluso habiéndose cambiado el nombre, han abandonado también todas esas ideas sobre el metaverso. Todo esto influye, por supuesto. Hablaremos de ello. Y a esta lista se iba a añadir también mis propias impresiones de Hogwarts Legacy, que es el juego que estoy jugando ahora mismo, pero es que con tanto juego acumulado y tanto que he tenido estas últimas semanas, se me está retrasando. Y todavía no le he podido dar lo suficiente como para traer las reflexiones como a mí me gustaría aquí, así que creo que lo vamos a dejar para la próxima semana. También habrá un poquito de actualidad, porque ya sabéis que hemos tenido este State of Play, no quizá el mejor, pero no por ello puede suscitar temas interesantes. Ya sabéis que el hecho de que a lo mejor lo que se muestre en este tipo de eventos no sea lo más interesante o lo que más os haya gustado, haya podido decepcionar el evento, no significa que los temas latentes que hay detrás sean muy interesantes de reflexionar sobre ellos. Y, por ejemplo, lo que ha ocurrido un poquito con todo ese despliegue, con muchos minutos de tráiler, de historia, incluso de desarrollo de Suicide Squad, me parece muy, muy, muy interesante. Y bueno, luego también está Resident Evil 4, del que podría tirarme perfectamente otra hora hablando solo de él, ¿eh? Porque es un tráiler de estos machacaditos en el que he visto, ay, Dios mío, algunas cositas que me han vuelto loco. En fin, vamos con todo ello, pero no sin antes comentaros y daros las gracias a todos aquellos que apoyáis este programa, que apoyáis este Nexo a través de la plataforma Patreon. Gracias a todos vosotros, podemos seguir adelante y espero que estéis disfrutando de los contenidos que estoy publicando últimamente, como por ejemplo ese programa en el que hablo de Yakuza Ishin, o en la categoría 3 con las preguntas y respuestas. El último programa yo creo que quedó bastante, bastante interesante. Hablamos de cositas como la suspensión de la incredulidad, hice algunas reflexiones expandidas sobre Nintendo Switch Online, sobre el modelo de lo que antes era la consola virtual de Nintendo, y también hablamos incluso de la toxicidad y de la negatividad que hay en internet y por qué creo que se generan un poco estos caldos de cultivo de los que intentamos muchas veces refugiarnos en nuestras propias comunidades y en nuestros propios nichos. Espero que os parezca interesante el contenido que estamos trayendo últimamente, y ahora sí, sin más dilación, comenzamos. Comenzamos comenzamos con ese State of Play que yo entiendo perfectamente que no sea el State of Play más llamativo para muchos jugadores. También porque además es que lo veo ya desde hace bastantes años, sobre todo hace unos cuantos cuando todavía se anunciaban muchos juegos para PlayStation VR 1. Que, bueno, cuando suele haber un bloque grande de VR, hay mucha gente que evidentemente desconecta, porque hay gente que sabe perfectamente cuándo le interesa algo y cuándo no. Y la VR es así de divisoria. Sinceramente lo es. Los juegos que presentaron no estaban mal, ¿vale? Lo que pasa es que tampoco era quizá lo que buscábamos en este momento. Yo mismo os he comentado ya y seguiré comentando en el bloque de PlayStation VR, que este año va a ser crucial para Sony. Este año va a ser muy importante para la salud de la realidad virtual y para el futuro y el éxito de su dispositivo. Y bueno, yo sabía que con un State of Play tan, bueno, tan cercano a la fecha de lanzamiento, pues tendría que ser un evento de apoyo, ¿vale? Porque no vas a anunciar directamente ya Half-Life Alyx. Estás anunciando ya, has empezado fuerte con tu Horizon, con tu adaptación de Resident Evil Village, con tu Gran Turismo. No tiene sentido ya dar otro golpe sobre la mesa con algo como por ejemplo Alyx, ¿no? O de la talla de Alyx, ¿vale? No tiene por qué ser Half-Life Alyx. Entonces, sabía que serían juegos más apoyados en compañías third party y cosas así, que es un poco lo que ha sido. Este Foglands con el que empezaron quizá es el que más buena pinta tiene. Es un estilo gráfico además que funciona bastante bien en VR porque no necesita tanto realismo, que incluso se puede llegar a perder en unas gafas, y luego aún así despunta muy bien dentro del mismo. Y vamos, que quizá yo diría que es el que puede funcionar un poco mejor si saben llevarlo. Lo que pasa es que en estos trailers todavía no se ve mucho. Lo que sí que habréis notado, sobre todo, es quizá que hay mucho shooter. Porque es que es así, o sea, las físicas de un... las físicas y el comportamiento de las armas en primera persona en realidad virtual es que se dan la mano prácticamente, o sea, es muy fácil que generar emociones y situaciones tensas con un arma en la mano y que saquen toda la adrenalina. O sea, si esto ocurre sin realidad virtual, pues imaginaos en realidad virtual. Así que hay muchos estudios que siempre apuntan hacia el shooter. Lo que pasa es que dentro del shooter, en realidad virtual, es cuando se pueden hacer cosas un poquito más creativas. Veremos un poco cómo lo aborda Foglands. Este Green Hell, que se anunció después, es un survival que ya salió en PC y que ya salió también en realidad virtual. Hay mucho juego convertido, ¿vale?, que ya salió. Y esto es una tónica que vamos a ver muchos, porque hay evidentemente muchas compañías que ya tenían su juego y de repente sale Sony con un nuevo cacharro y dice que en un juego que antes a lo mejor no podía mover bien su port para PlayStation 4 y dicen, bueno, pues ya está, ya lo tenemos aquí para arañar un poco de ventas, sobre todo al principio, que va a haber poco catálogo, ¿no? Este Green Hell, como digo, es un survival que yo probé sin VR en su momento porque estaba en mi modo Subnautica y necesitaba cosas que tuvieran un modo de... o sea, que fueran este género para un jugador con historia que intentara darme las mismas emociones y la misma ilusión con la que cogí Subnautica. Y no lo consiguió del todo, quizá porque... También quizá en el momento en el que lo pillé con algunas actualizaciones todavía era un poco pesado. Sobre todo al principio tenía una dificultad, más que una dificultad invertida, un proceso muy largo al principio en el que avanzabas muy, muy poco a poco. Si bien es normal que al principio las primeras acciones en un survival sean como muy básicas, de construirte una especie de refugio, de conseguir alimentos y saber cómo curarte y tal, aquí había momentos que me tiraba horas y horas para encontrar palos. O sea, era demencial. Creo que la cosa se ha ido actualizando mucho mejor y la verdad es que me interesaría volver a probarlo, porque sí que es un juego muy centrado un poco en un misterio que ocurre en una jungla en el que ha desaparecido y tú estás como explorador con tu novia y ha desaparecido. Hay todo tipo de bestias salvajes y tribus misteriosas que te están un poco también acechando. Y no lo querría descartar del todo porque tiene mecánicas que me llamaban la atención. Lo único, a ver si en la progresión se ha equilibrado un poquito. El siguiente es este Synapse, que como lo veis tiene un estilo visual un poquito monocromo, destacando algunos colores como los rojos, por ejemplo, los magentas. Y quizá lo que más me ha llamado la atención es ese momento en el que el jugador que está ahí como parapetado, ¿no?, en una roca, en vez de cargar, meter el cargador del arma con la mano, lo hace contra la propia roca. Y eso es una declaración de intenciones, de que están intentando buscar a un shooter muy físico. Y eso está bien porque en la realidad virtual es que las físicas cobran una importancia superlativa. Y eso puede dar lugar pues a situaciones muy imprevistas, que le puedas incluso llegar a dar con la culata del arma a un enemigo o cualquier tipo de cosa que se les haya ocurrido, ¿vale? Me parece que tiene un poquito de trampa. Yo no sé si este juego había salido sin antes de la para otra plataforma. No lo he seguido tanto, este Synapse. Pero tiene un tráiler típico de estos que se hace increíblemente espectacular en VR, en el que en el fondo el que lo está capturando lo hace en una sala gigante en el que tiene una libertad de movimientos y se puede mover de un lado para otro. Algo sin mover un stick, quiero decir, sino que se mueve físicamente él en una sala. Algo que se puede conseguir con unas gafas inalámbricas, pero no se puede conseguir en unas PlayStation VR en el que el cable llega a una cierta distancia, ¿vale? Lo digo porque no sé si habéis visto, por ejemplo, tráileres como de Alyx o incluso de los mods como este Levitation, me parece que se llama, no recuerdo cómo se llamaba el mod ahora mismo de Alyx, que sí, Levitation, que es muy espectacular precisamente porque lo han grabado así, en una sala grande, que se han podido mover a su libre albedrío, ¿no? Vale, pasamos a un juego curiosísimo, más que nada por el mundo en el que se basa, que es este Journey to Foundation, que es la fundación de Isaac Asimov. O sea, es un juego que está basado en el universo de la fundación. Y aunque digamos que al principio parecía incluso un juego un poquito más de aventura, con diálogos, con exploración, incluso con momentos de sigilo, pero luego poco a poco el juego va derivando a una parte de acción que, aunque sé que existe dentro del universo de la Fundación, yo de Fundación solo he leído el primero y tampoco soy el mayor fan, os lo tengo que reconocer. Y aunque hay momentos que se intuyen en los que ha habido conflictos bélicos de a alto nivel, casi de escala interplanetaria, no es quizá lo que más representa al universo y a la historia de Asimov. Tiene más que ver un poco con las políticas de cada época y de cómo una persona es capaz de ver más allá de su propio marco temporal para ver toda la escala en su evolución, ¿no?, a través de esta ciencia, la psicohistoria, en el que es capaz de ver más allá, ¿no?, de todos los sucesos que van a ocurrir, ¿no? Es capaz de predecir a través de las, ¿no?, un método científico matemático de probabilidades muy muy exactas las cosas que van a suceder, ¿no? Entonces, pues al final adaptarlo todo un poquito a un juego más centrado en la acción, pues hombre, no es exactamente a lo mejor coger el mayor espíritu, ¿no?, de la obra, pero bueno, habrá que ver un poquito cómo está la cosa. Luego estaba este Before Your Eyes, que si no me equivoco ya había salido para otras plataformas. Habrá que ver un poquito, porque estos juegos que son un poco más centrados en la historia y en un poco a lo mejor algún trauma que tienes en el pasado o algunos problemas personales, pues hay que ver un poquito cómo lo desarrollan también a nivel mecánico, aunque sea simplemente a nivel expositivo y de cómo exploras tu entorno y todo esto. Así que no puedo decir mucho más. Tampoco, y menos aún, puedo decir del tráiler de Destiny 2, que es un juego que ya sabéis que ya no sigo, y por lo tanto estoy perdidísimo en sus expansiones. Vale, y pasamos a este Chia, que ya quizá nos da incluso la primera reflexión más allá, porque el tráiler es quizá no el que más muestra a términos de gameplay lo que va a ser el juego, pero sí que tiene ese aire aventurero, por decirlo así, en una isla. Yo creo que este juego puede llegar a sorprender, ¿vale? Creo que puede llegar a tener muchos elementos que hagan a la gente no sé cómo llamarlo, es uno de estos juegos que podríamos que pueden entrar dentro de esa categoría de feel good games, ¿vale? Es como una especie de Zeldita en el que ir explorando e ir descubriendo, pero luego habrá que ver si esa dinámica y si su loop jugable se mantiene, ¿vale? Pero es muy bonito, sinceramente. Y la reflexión va sobre que este juego va a estar día 1 en el servicio de PlayStation Plus Extra y Premium, evidentemente, porque si pagas un poco más, pues ya tienes toda la parte de extra. Y la cuestión es que creo que es el tono que está buscando un poco Sony para intentar meterse en este sistema de juegos nuevos día 1 disponibles en su servicio sin tener que recurrir de momento a los grandes, ¿no? A sus grandes lanzamientos, que también ha habido un poco de girito, teniendo en cuenta que hemos visto a Horizon Forbidden West aparecer en ese servicio premium que de repente ya coge otro cariz que era imposible de sostener sencillamente con su catálogo de juegos clásicos, y por mucho Legend of Dragoon que pongan ahora, me sigue pareciendo muy escueto y no del todo bien siempre seleccionado, y que aún así, pues evidentemente cuando le metes estas cositas, puede haber algún mes que puedas caer, ¿no? Aunque sea un año más tarde Horizon, pues bueno, a lo mejor a través de una oferta, sobre todo en física o algo así, puedes conseguir Horizon un año más tarde de manera bastante asequible, que te puede llegar a durar 2 meses, el juego, que se puede equiparar a pagar 2 meses de PlayStation Plus Premium o algo parecido, ¿vale? Pero bueno, ya tienes una excusa a lo mejor para probar todo el resto del servicio. Con Chia yo creo que quieren hacer un poquito lo mismo. Es una manera de introducir, gracias a un juego que a lo mejor te pueda llamar la atención, que sea novedad, que sea de lanzamiento. Es más o menos comparable con lo que hicieron con Stray. Bueno, Stray traía ya de por sí una legión de seguidores simplemente por el hecho de ser un gato, podríamos decir, ¿no? Fue un juego que al final fue muy exitoso y del que se hablaba mucho. De este Chia no se va a hablar, evidentemente, tanto. Pero creo que sí que cubre un buen hueco. Creo que hay que prestarle atención por eso de esa manera cuca de ser un celdita. Y luego ya veremos hasta qué punto, ¿no? Y sí que marca un poco ese baremo, esa altura a la que quiere llegar un poquito Sony con lo que está dispuesta a ofrecer día 1, ¿no? Dentro de su servicio. Digamos que quiere que sean indies, pero quiere que sean indies como muy atractivos, que tengan una cierta profundidad y que tengas un poquito de despliegue. Que yo creo que tanto Stray, sobre todo técnico, tanto Stray como Chia a su modo, ¿vale? Aunque no se apoye tanto en el hiperrealismo de Stray, pero Stray también es un juego construido en escenarios mucho más pequeños y Chia es prácticamente un mundo abierto, ¿no? Entonces, pues bueno, veremos un poquito cómo les resulta. En una de estas, lo que sí que estoy seguro es que Stray funciona bien, incluso hasta a nivel de premio, ya lo sabéis, y todo ese tipo de cosas, pero creo que en una de estas al final pues darán con la tecla, encontrarán un juego de estos que será extremadamente popular y les ayudará mucho en sus planes para el servicio. Humanity, este juego de ir controlando un poco a las masas, me llama mucho la atención, la verdad, porque primero lo estaba viendo y digo, joder, parece un Lemmings. No sé si os acordáis de él. Tú no tienes el control directo de los Lemmings y no tienes el control directo de estas masas, ¿no? Lo único que puedes hacer es guiarlas, marcándoles, pues eso, las flechitas, dónde tienen que girar, los lugares donde no sé si se tienen que parar o dar la vuelta, porque si no, directamente pues se caen por los precipicios y cosas así. Es, en el fondo, el mismo concepto, pero llevado a un estilo visual muy atractivo y sobre todo, por alguna razón, pero yo, cuando lo veía, el juego es como que notas una especie de cierto mensaje detrás, ¿no? A la hora de cómo estas masas van como pollos sin cabeza, muchas veces, ¿no? Como guiadas hacia adelante sin saber exactamente a dónde van y por qué se mueven, ¿no? Y luego incluso cuando ya entran en conflicto con otro tipo de masas que son grises, que están apagadas, ¿no? También se sugiere un cierto mensaje, porque las masas de humanidad que tú controlas tienen colores vibrantes, ¿no? Parece que tienen un cierto objetivo. Y luego ya se vuelve bastante loquísimo cuando empiezan a salir ya estas otras que casi llevan como sables de luz y casi representan un poquito a ese otro tipo de humanidad, ¿no? A ese otro tipo de humanidad oscura también, que con la que nos enfrentamos en el fondo día a día, aunque no lo veamos desde nuestra perspectiva. En fin, que yo personalmente sí que le veo a este nuevo juego de los creadores de esas experiencias que fueron Red Infinite y ese Tetris Effect, que es maravilloso. Les veo aquí hasta un peldaño por encima en cuanto a intencionalidad. Ya no solo en cuanto a esa armonía que muchas veces consiguen con sus juegos, sino intentar, mediante el lenguaje además de los videojuegos y del puzzle, contar algo, ¿eh? O aunque no sea contar una historia estructuralmente, narrativamente, como una historia tradicional, pero sí tener un cierto mensaje detrás. Y eso me ha llamado la atención. Bueno, luego tenemos este Goodbye Volcano High, que en cierto modo, quizá por el aspecto de animales antropomórficos que tienen problemas personales y que tienen como la vida de unos adolescentes, ¿no? Me recuerda en cierta medida a Night in the Woods. Y quizá no estoy del todo mal encaminado, al menos se le ve ahí un poquito en esa estructura de que, aunque no seamos, parece que no vamos a llevar un personaje en tercera persona como Night in the Woods, sino en primera, y que lo lleva todo más un poquito al estilo de la novela visual, pero creo que más o menos los conflictos de un poco la desidia al adolescente en un mundo moderno es un poco el alma también de este juego, que está bastante bien trabajado a nivel visual, que en algunos momentos deja un poquito de ver más cómo es el gameplay del día a día, ¿vale? Porque tiene momentos como muy espectaculares, casi como cinemáticos, ¿no? Y luego tiene otros momentos en los que directamente están ya esos personajes al estilo visual novel en pantalla con unas cajas de texto, ¿vale? Pero sí que se nota que va a tener como momentos un poquito más cuidados, ¿eh? Se lo nota en los planos contra plano, en momentos en los que van a ser un poquito más relevantes dentro de la historia. Naruto Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, yo sí que estoy desconectado de este universo, ¿vale? Yo me quedé en los Rise of a Ninja y el Broken Bone, creo que se llamaba, y también en esas temporadas de la serie, y no voy a volver ya a estos universos, lamentablemente, o no, dependiendo cada uno de cómo lo vea. Baldur's Gate 3, esto sí me interesa mucho más. En Baldur's Gate 3 ya no solo es que tuviera buena pinta, cuando lo pude jugar hace ya bastante tiempo en su acceso anticipado me dejó muy buenas sensaciones, pero es que ha ido a más, se le ve ya completamente pulido, un juego completamente terminado, preparado para salir ya ese 31 de agosto de 2023 y también en PlayStation 5. Primero, joder, o sea, qué escenarios, qué sugerentes que son, y creo que también puede llegar a ser el primer juego de Larian en el que despunte un poquito más a nivel de narrativo, ¿vale? Creo que Larian tenía buenos juegos de rol, buenas ambientaciones, incluso personajes interesantes, pero en lo que viene a ser el hilo global narrativo y la forma de vivir esta historia, todavía no daban con la tecla por la manera en la que te construías un poco tu personaje principal, que tenía a veces poco peso y la opción que te daban de seguir o bien la historia, encarnar directamente a uno de los personajes secundarios o hacerte el tuyo propio, había ahí unas contradicciones entre libertad y narrativa que se daban sobre todo por ejemplo hasta en Original Sin 2, y que quizá aquí en Baldur's Gate 3 yo lo veo un poquito más centrado, ¿vale? En intentar contar algo, incluso con ese antagonista que si no me equivoco, creo que uno de los anuncios era que estaba interpretado por J.K. Simmons, y que se le ve como esa pieza principal de un tema en conflicto que quieren tratar. Veremos hasta qué punto lo llevan, pero yo al menos, aunque sigue siendo fantasía tradicional, ojo, ¿Vale? Porque lo es de magia borbotones, sin ningún tipo de justificación, con una construcción de mundo que bebe, evidentemente, del universo de Dragones y Mazmorras, pero que no es moderna, y aún así me llama la atención. Y luego sobre como juego ya es que me parece casi incuestionable, ¿eh? La calidad que tiene este título a nivel de rol occidental y por turnos, que a mí personalmente me llama más la atención, me parece que tengo más control sobre el campo y sobre las batallas, me tiene completamente vendido, ¿eh? Luego ha habido un poco de dudas, ¿no? Porque, claro, el anuncio dentro de un State of Play se ha ocurrido dentro del marco de juegos que van a salir para PlayStation y no anuncian nunca si van a salir en otras plataformas. Esto es algo que además todos lo sabemos también de los Nintendo Direct, que luego te tienes que enterar más a posteriori de si X juego va a ser multiplataforma o realmente es una exclusiva, aunque sea temporal, de Nintendo, ¿no? Pues esto ha ocurrido un poquito con Baldur's Gate 3, que afortunadamente después ya los desarrolladores se han ocupado de explicar un poco la situación, porque había gente ciertamente enfadada de que un juego multiplataforma parece que jugara, como ellos mismos han dicho, al juego de las exclusivas. Pero nada más lejos de la realidad. Lo que pasa es que sí que es verdad que han tenido algunos cuantos fallos técnicos por el camino, que han dado además a pensar sobre una situación que ocurre realmente sobre el terreno del rol occidental. Y es que, era fácil pensar que Sony hubiera jugado aquí bien sus cartas a la hora de intentar agenciarse una exclusiva de un juego de lo que viene a ser un CRPG, ¿no? Un juego heredado de las mecánicas de ordenador de la época, como es Baldur's Gate, y llevárselo a su terreno, porque Xbox tiene muchísimo, muchísimo ya abonado para salir en los próximos años en cuanto a este género, ¿no? ¿Por qué? Porque si vemos, por ejemplo, el catálogo que tiene Xbox en este sentido es muy amplio, ¿no? Y desde juegos que ya han salido, incluso como Wasteland 3, que también tiene esa perspectiva cenital, ¿no? Que de manejar un poquito a las unidades hasta pasar por todos los grandes RPGs que están y que van a salir. Por ejemplo, ese About o el propio Fable, ¿no? Está claro, por no hablar de los juegos de Bethesda, como Elder Scrolls, todo lo que va a tener también de Fallout en el futuro, Starfield, está claro que la predominancia que va a tener Xbox en el terreno del RPG occidental es grande. PlayStation, y de nuevo siempre suele ser también mucho por afinidad, el terreno del JRPG lo tiene bastante cubierto. Y la cuestión es que incluso, aunque ahora entendamos que realmente el problema que ha habido no es temas de exclusivas, pero que han tenido sencillamente problemas en Larian a la hora de poder hacer sobre todo ese modo de pantalla partida, de pantalla dividida, en tanto en Series X como en Series S, y que esto les va a llevar un tiempo, casi que en el fondo la realidad es la misma. Es decir, ¿hasta qué punto Sony no ha podido aprovechar esta circunstancia en la que se haya de alguna manera enterado de que se va a retrasar para la plataforma de la competencia y hayan dicho, pues oye, vamos a apoyarte a muerte aquí, vamos a darte un espacio en el State of Play, vamos a hacer más campaña contigo porque te has convertido, incluso sin pagarlo, y todo evidentemente dependiendo un poco de hasta qué punto sean capaces de solucionar ese problema para un lanzamiento global a finales de agosto, ¿no? Pero de momento, como fecha indeterminada, te has convertido en una exclusiva temporal que encima no hemos pagado. Y eso, desde el punto de vista de marketing, ojo. No, por mí que saliera, evidentemente, el día 1 para todas las plataformas. Pero desde un punto de vista de marketing, tiene mucho valor. Y además es que se nota, y lo podéis ver incluso por los planos de cámara que hacen, que este Baldur's Gate 3 está bastante adaptado, ya lo estaban, poco a poco se iban adaptando los Divinity para mando, pero este Baldur's Gate 3 está bastante más adaptado para consola, para poder ser jugado fácilmente con consola, y lo podéis ver, como digo, en esos planos bajos que hay, en esa manera de interactuar con los personajes, con esos planos contra plano, y luego ya veremos en el día a día del combate, ¿qué tal se maneja? Pero claro, es que el hecho de que sea un juego por turnos facilita muchísimo este tipo de conversiones, porque al no haber una necesidad de reacción rápida, que puedas solucionar bien con un ratón, por ejemplo, tienes todo el tiempo del mundo para pensar tu movimiento y no hay ningún problema. Y repito de nuevo, es que lo estoy viendo y se ve increíble, me gusta muchísimo. ¿Cómo se ve? Me gusta muchísimo, muchísimo. Tengo muchas ganas de este juego, ¿eh? Tengo muchas ganas de este juego. Ojalá salga todo bien. Vale, Wayfinder me lo voy a fumar porque es un juego online cooperativo con tiros y acción cuerpo a cuerpo que no me interesan. Street Fighter 6 ay, Dios mío, es una rabia que no me interese más de lo que lo hace. Porque yo tuve mi etapa con Street Fighter, sobre todo con Street Fighter 4. Luego voy a comentar en el bloque de PlayStation VR 2 que con juegos como Gran Turismo a veces te sucede ese fenómeno en el que dices, madre mía, me podría quedar centrándome y especializándome en esto hasta hacerme muy bueno y dejar de jugar a todo, ¿no? Y me pasó un poquito con Hearthstone. También me pasó un poco con la simulación de conducción. Y en su momento, si no fuera porque era bastante más malo, porque tenía mis limitaciones, con los juegos de lucha también me podía haber llegado a pasar. Me acuerdo que la etapa de Street Fighter 4, luego fui incluso para atrás descubriendo Street Fighter 3, muchos King of Fighters, muchos otros juegos de lucha que me había perdido, entrando mucho en las dinámicas y en las mecánicas de cada juego, aprendiendo mucho de ello, y descubrí un mundo maravilloso que lamentablemente ya no tengo tiempo para continuar. Y sobre todo, además, es que de verdad que si bien sé que soy capaz de, si le echara tiempo, podría dedicarme a jugar mejor al mundo de los juegos de cartas, sé que en juego de lucha tengo mi límite, del que ya incluso creo que hasta la edad no ayuda a la hora de los reflejos y de hacer no fallar en los combos y en los momentos, aprovechar los momentos y saber contrarrestar los ataques enemigos. Pero lo que veo en pantalla me llama muchísimo la atención. Está muy, muy cuidada las expresiones de los personajes que han presentado, como Zangief, como Cammy. Encima, además, es que ahora que veo a Cammy, me gustaba encima jugar con personajes rápidos, que solían ser chicas, además. Me gustaba jugar con Ibuki, me gustaba jugar con Makoto. Me gustaba jugar con, bueno, menos incluso con Chun-Li que con Cammy, que eran más sencillas, pero estas dos eran increíble. Para mí, personalmente, me parecía muy difícil de controlar. Era casi un poco nivel avanzado, de intentar hacer combos y de... No eran las típicas medialunas que haces con Ryu y con Ken, ¿vale? Por decirlo así. O con Karin en Street Fighter V, ¿vale? También lo intenté mucho porque me gustaba mucho su forma de jugar, pero me parecía realmente difícil. Y entonces, pues ya, si yo no soy bueno en ese tipo de juegos, pues intentar encima controlar este tipo de personajes ya era muchísimo, muchísimo más complicado para mí. Pero bueno, sé que aquí en el Discord, además, por ejemplo, Javier y muchos más, os gusta, os metéis ahí en la sala a streamear el Guilty Gear y cosas así que creo que estaréis contentos. Y yo intentaré, aunque sea en algún momento, probablemente no del lanzamiento, pero en algún momento acercarme un poquito a ver ese modo historia y a ver qué tal ha salido, porque si algo se puede decir de Street Fighter 6 es que parece que ya se lo están trabajando para todo tipo de perfiles de jugadores. Vale, y para no retrasar más lo inevitable, vamos a hablar de Resident Evil 4. ¡Otra vez! Bueno, ¡qué tráiler! ¡Madre mía! ¡Qué tráiler! Es el más machacadito de todos. Y presentan cosas que yo pensaba que ni siquiera se iban a atrever a presentar. O sea, se han centrado bastante en el castillo. Y está muy bien la ambientación del castillo. Tenía una cierta teoría. Digo, bueno, a lo mejor si el pueblo lo hacen de noche, el castillo lo hacen de día. Y todavía queda mucho que ver, pero por lo menos por escenas en las que se refleja un poquito la luz y se ven un poco las ventanas y tal, parece que seguimos con una ambientación mucho, mucho más oscura. Y luego también que se incluirán momentos míticos que ocurrían en este castillo, y también momentos que a lo mejor pueden llegar a ser nuevos. Yo ahora mismo no recuerdo, se me escapa un poco, si este momento ascensor es nuevo o ya estaba. A mí ahora mismo no lo recuerdo, o como otros que sí que me vienen rápidamente a la cabeza, como la subida del castillo por la parte del fortín donde están los cañones y las catapultas estas que te están todo el rato disparando, ¿no? y que parece aquí muy, muy, muy espectacular. También ese momento mítico en el que tienes que cuidar mucho a Ashley porque aparecen sectarios de estos por todos lados, pero por todos, todos lados. Y no sabe, y tienes que estar todo el rato midiendo las distancias y a quién atacar y a quién no, porque tienes que preocuparte muchas veces más de que no se lleven a Ashley que de ti mismo, ¿no? O el momento también con Ashley, en el que tiene que ir como activando unas palancas por arriba mientras que tú le vas limpiando el camino, y que no es nada sencillo. Eso también se ve aquí, en este tráiler, o la pelea contra los dos ogros, o lo como se llamen, ¿no? Estos monstruos gigantes. Y que además ahora, en algunas ocasiones he detectado que vamos acompañados con nuestro amigo Luis Sera, que se perdía todo el juego en el original, ¿no? Para no hacer nada. Y aquí parece que por fin intenta ayudarnos un poquito más. Pero como decía, por ejemplo, esa escena del ascensor no la recuerdo tanto. Se nos ponen aquí un enemigo que es casi como el sectario sin capa, podríamos decir, ¿no? Que se le ve ahí un poco demacrado, y al que le hacemos un bonito parry, porque, claro, a una escena así, cuando el problema que tenía Resident Evil, que tenía, por ejemplo, que comparte también con juegos como Dead Space, es que en el momento en el que estás muy, 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 muy cerca del enemigo, estás un poco vendido, ¿no? Lo que tienes que hacer es correr, darte la vuelta y coger otra vez distancia. Pero aquí hay muy buenas mecánicas de melee, más allá de simplemente la patada, que también está, pero el hecho de poder contrarrestar un ataque directo de un enemigo gracias a ese parry, a mí me parece fabuloso, y va a ayudar a poder dejar que los enemigos se acerquen un poquito más a ti y poder tener soluciones. Y luego hay una cosa que, si os fijáis, es que ocurre justo después de la escena esta del ascensor. Me parece maravillosa, y yo no sé muy bien cómo la hará. Entiendo que se hará con el botón de agacharse, que se va a utilizar para el sigilo. Pero no lo utiliza para el sigilo, sino que uno de estos sectarios ya convertidos con todo los tentáculos en la cabeza, que te los lanza hacia ti. Si os fijáis, hay un momento que hace como un latigazo a la altura de la cabeza, y León se agacha un segundo y lo esquiva de una manera súper natural, que casi pasa desapercibida. Es maravilloso. O sea, es que hay un montón de respuestas que puedes dar que no estaban en el original, vaya. Y me llama muchísimo la atención. Y encima hemos visto la famosa isla. Y ya no solo es que hayamos visto la famosa isla. Bueno, espera, voy a hacer aquí un es que me estaba faltando una parte del tráiler. Voy a hacer aquí un poco de cliffhanger. Voy a dejarlo de la isla para el final. Sale la pelea de Krauser, que ya teníamos entendido que iba a suceder y que iba a ser igual, con la famosa esta pelea de cuchillos, que al final no deja de ser más que una cinemática casi en el juego, porque tú tienes luego unos los quick time events, ¿no? Y lo hace prácticamente automático. Pero claro, es que yo no había caído que aquí tenemos el maravilloso parry que se han inventado. Y es una mecánica que no solo funciona bien para los enemigos normales, sino que muy probablemente para esta pelea vaya a ser un momento Sekiro casi, ¿eh? De ir lanzando parries a Krauser mientras que nos está dando con los cuchillos, y atacar cuando podamos y hacer contraataques. O sea, puede salir un combate muy bien diseñado. También, que yo esto sí que me ha sorprendido, porque tenía como la sensación de que decían que se iban a olvidar de cosillas extra que había en el juego, como por ejemplo ese momento de Ashley, pero no, controlamos a Ashley en un momento muy parecido, que es un poco como con sigilo, con mucha oscuridad, en el que vamos solo con un candil, y bueno, pues estará bien un poco para darle variedad. Otro momento en el que Leon de nuevo se agacha, ¿eh? Le lanzan un hachazo a la cabeza y ala, se agacha directamente y lo esquiva. No sé si en este juego podremos, porque parece un poco más veloz, no sé si podremos disparar. Seguro que por estar está el poder disparar directamente a ese hacha en movimiento, volando, pero no será tan fácil, yo creo, como en el original. Se ve también esta escena que os decía, ¿no? de Ashley, que tiene que ir girando unas llaves de estas, ¿no? Unas ruedas. Y tú cubriéndola con el rifle francotirador. Vamos, que hay momentos del juego original que van a estar, evidentemente. Y casi calcaos. Una escena un poco extraña de Luis Sera reafirmándose en su españolidad, haciéndose pasar por el Quijote, que mejor la dejamos aparte. Y luego la isla. La isla, además, en el momento casi final, ¿eh? No el momento regeneradores, sino el momento del casi final, donde se vuelve loco el helicóptero y donde tú estás con la ametralladora pegando tiros a lo Call of Duty, ¿eh? Y está. Lo que esperemos, ya que está, ya que han decidido también esa parte incorporarla, que para mí es la peor del juego, porque es que pierde un poco toda la esencia de Resident Evil. Bueno, pues que al menos esté un poquito más conseguida. Sí están otros enemigos míticos, ¿no? Como el monstruo este que le tienes que disparar a las campanas. Sale, por supuesto, Ada Wong, que veremos quizá un poco la evolución de esta historia, que yo creo que evidentemente es que no puede ser peor. Está mejor contada que el original. Y veremos un poquito también cómo enlaza con la forma en la que terminó las cosas en Resident Evil 2. Vamos, que se le ve a este Resident Evil 4, chicos, muy completito, ¿eh? Muy completito. Fijaos qué trailer tan machacadito y cuántos detalles que nos ha dejado. Muchísimos, muchísimos. Sí que no sé si es que se están guardando sorpresas, pero vamos, o sea, aquí con este tráiler ya hemos visto más que suficientes. Y luego el modo mercenarios, que bueno, no, yo no soy tanto de estos modos aparte. A mí me gusta más la experiencia original, que de la cual vamos a tener una demo, por cierto. Así que no va a tardar mucho en volver Resident Evil a el Nexo. Bueno, tocaría ya por fin lo que sería el plato fuerte, ¿no? Que es este Suicide Squad, del cual, en el fondo, tampoco por muchos minutos que quisieran meterle, que metieron parte de tráiler, parte de historia, y después ya enlazaron, ¿no? Lo hacen muchas veces. Parece que el State of Play va a terminar, pero en vez de decirte, no, mira, ahora vamos a extender un poquito esto, pero el State of Play ha acabado, no, te meten directamente otros 10 minutos de charlas con los desarrolladores, cositas así, que ya es un poco de extra, ¿no? A ver si cuela. En el que se pierde un poquito más el ritmo, pero bueno, para quien le guste es un poco interesante. Pero claro, la cuestión es hasta qué punto nos está interesando Suicide Squad. Claro, esto es un poco lo de siempre. Un estudio que te puede gustar mucho, por ejemplo, que tiene una filosofía por los juegos que ha hecho, tú los empiezas a identificas ese estudio por esa filosofía de juegos y por ese estilo de juegos que a ti te han marcado, que tú has disfrutado. Y lo que ocurre con Suicide Squad y con Rocksteady es que lo que han hecho no es que sea necesariamente malo, tiene por qué ser necesariamente malo, pero es distinto. Es distinto. Y eso genera contradicciones en los jugadores que a lo mejor esperaban de Rocksteady algo más parecido a la experiencia que tuvieron con los Batman Arkham. Evidentemente, yo también soy jugador de Batman Arkham, soy jugador de experiencias más monojugador, con un gran diseño de niveles, en el que tienes muchas posibilidades de aproximación a los combates, desde sigilo, acción directa, puedes utilizar el elemento sorpresa de Batman saliendo ahí de la nada, todo ese juego de las gárgolas, pero también incluso las mecánicas detectivescas, ¿no? Que teníamos, la manera tan natural que te llevaba de una zona a otra investigando pistas, el propio escenario en sí con los puzzles que había para resolver la manera de seguir adelante. En Arkham Knight se volvieron loquísimos hasta para que tenías que meter el coche y moverlo de un lado para otro. Hacían cosas espectaculares a nivel de diseño de niveles. Y luego todos los secretitos, desafíos que hacían que cada lugar de esta Arkham City o incluso del propio Arkham Asylum fuera único y tuviera algo que hacer y un pequeño reto que escondían y que rezumaba artesanía, ¿no? en recorrer cada palmo del escenario. Suicide Squad no es que no tenga estas cosas. Bueno, no las tiene, ¿vale? Pero la cuestión es que no las tiene porque no intenta ser un Arkham, ¿no? Intenta ser otra cosa. Algo que para mí es un poco... me cuesta definir porque no sé exactamente a qué se parece este juego. Te pueden venir ciertos nombres a la cabeza, pero a lo mejor ninguno es exactamente el que... la respuesta correcta, porque yo qué sé, incluso la manera loca de saltar entre edificios me recuerda a Sunset Overdrive, pero el hecho de ser superhéroes en cooperativo, cuatro y tal, cada uno con sus habilidades, te puede recordar a Marvel's Avengers, ¿no? Y luego también puede llegar a tener un poquito de espíritu Arkham, pero a la vez todo es tan loco y están todo el rato pegando saltos y disparando en el aire como si fuera un Fortnite. Es una mezcolanza extraña que personalmente no es para mí. Claro, yo le puedo dejar al estudio hacer lo que quiera, porque Rocksteady se ha ganado el derecho de hacer absolutamente lo que le dé la gana. Pero evidentemente creo que todos los jugadores tenemos el derecho también de que no estemos interesados en ello, ¿no? A mí me interesa evidentemente porque es Rocksteady y sé que hay una calidad detrás. Pero lo que veo en pantalla tráiler tras tráiler es que nunca me ha terminado de llamar la atención, porque no es lo que busco como jugador. Y oye, soy el primero que muchas veces defiende que hay que lanzarse a determinados géneros y a determinados estilos que no somos, que no es lo que nos pide el cuerpo, que no es a lo que estamos acostumbrados y hay que salir un poquito de la zona de confort. Lo que pasa es que tengo la sensación de que esta zona de confort, esta zona que toca Suicide Squad, ya lo he intentado, ¿vale? En otros juegos, en juegos, pues eso, incluso como Fortnite, o como Borderlands, o como incluso el propio Marvel's Avengers. He tenido ya bastantes experiencias, o como Destiny, que también puede llegar a recordar. Ya he tenido varias experiencias así y sé que no es para mí. Sé que no es un juego hecho para mí. Y luego además sabéis que además encima es que yo personalmente de superhéroes no soy el que más le llama la atención. Me tiene que gustar mucho la mecánica, como por ejemplo sucede con Batman Arkham o como sucedía con este Midnight Suns, ¿no? Este Marvel's Midnight Suns, para que me fascine realmente a nivel mecánico, a nivel jugable o incluso a nivel de historia. Que oye, yo lo que luego veía en pantalla, en esas partes narrativas, me parecía que me llamaba la atención, me parecía... un buen conflicto, me pareció interesante pues tener ahí a los personajes principales del universo de DLC o de la Liga de la Justicia, o como queráis, yo aquí me puedo llegar a perder, con los que tienes que enfrentarte, ¿no? Y por lo tanto vas a tener grandes héroes villanizados, ¿no? Todo eso, y luego aparte, que es que además el juego se ve muy bien, sobre todo en las expresiones faciales, en planos cortos se ve muy bien, en los planos abiertos, en lo que es el juego, me llama menos la atención. Me parece un diseño de esta ciudad un poquito más genérico. La ciudad de Arkham, de este tramo de Gotham, parecía mucho más seductora, mucho más sugerente en cada uno de sus rincones, con la personalidad incluso de cada uno de sus villanos que estaba un poquito dominando ese barrio, ese distrito, ¿no? Como por ejemplo cuando Hiedra Venenosa lo... invade todo con sus plantas y todo eso, ¿no? Parece casi como que el escenario te cuenta una pequeña historia, ¿no? Aquí, más que escenario, es más un patio de colegio, es un campo de batalla, ¿no? Toda la ciudad, todos los edificios no dejan de ser un lugar en el que nuestros personajes son capaces de hacer el parkour más extremo, ¿no? Y muy rápido, pegando unos saltos gigantes para poder abarcar unas distancias necesariamente largas y necesariamente grandes de una manera muy rápida para poder hacer frente a estas amenazas, ¿no? Pero tampoco es una fórmula incluso dentro del shooter que a mí me llame la atención, porque yo veía estos helicópteros convertidos, estos tanques convertidos que tenían el clásico punto que en vez de ser aquí amarillo o naranja como suele ser, aquí es morado y que es donde te deja claro que es donde tienes que disparar. Pues vale, no es ya quizá el tipo de objetivos y de mecánicas que me seducen a mí. Y eso que lo veo y me parece que está bien hecho. Que veo cómo funciona la manera en la que todos los personajes tienen su carisma y se adaptan al escenario y pegan esos saltos y pueden sostenerse en el aire para disparar. todo eso funciona a las mil maravillas. Y al jugador que espere algo así, estoy convencido de que le va a gustar bastante, ¿vale? No es que el juego esté mal hecho, en absoluto. Dentro de su género, puede estar incluso bien realizado. Al final han sido muchos años haciendo este Suicide Squad. Y la pregunta, o sea, y la conclusión que saco es que, bueno, siempre le daré evidentemente un beneficio de la duda de que gente de confianza, que conozca incluso mis gustos, me diga, oye, pruébalo, porque es probable que a lo mejor te guste y el juego no se haya sabido vender del todo bien. A día de hoy lo dudo un poco, pero puede suceder. Pero para mí la conclusión que saco es que el problema no es el juego. El problema soy yo, ¿no? El problema es que Rocksteady ha cambiado el target y, repito, está en todo su derecho de hacerlo. Pero de la misma manera que si From, en vez de sacarme un juego estilo Souls, me saca... Bueno, es que de hecho no me lo tengo ni que inventar. From sacó de la Cine, que es de donde tenéis aquí la banda sonora del principio del Nexo, desde la temporada 1, prácticamente. Y a mí es una propuesta que me pareció curiosa, ¿eh? Tampoco me parece increíble. No es la... No sé, tiene un cierto... Tiene una cierta personalidad, tiene un cierto carisma, pero no es el juego que más me ha marcado. Lo que pasa es que la banda sonora me gusta mucho, por eso la puse. Y sin embargo... O sea, porque este juego... Miyazaki se lo sacó del bolsillo en plan, anda, mira, se me había caído, toma. Y ya está, y lo sacó. Pero si se hubieran tirado con Deracine 4 o 5 años, que podían haber estado haciendo otro... Que podían haber estado haciendo Sekiro y Dark Souls 3, que era más o menos lo que tocaba en esa época, y estos juegos no hubieran existido, porque es que estaban metidos con que había que apostar por la realidad virtual y había que sacar este juego, y como era la primera vez, se tiraban 5 años, pues me hubiera cagado bastante en Deracine. Y a lo mejor no lo hubiera mirado con los mismos ojos, porque no es algo a lo mejor que me llame tanto la atención. Y es lo que me sucede con este tipo de shooter, no sé si looter, pero sí shooter online que se está marcando aquí Rocksteady. Pues no sé si les... No quiero pecar tampoco de ser tan conservador como para decir que quiero exactamente lo mismo que Batman Arkham. Pero sí me habría gustado ver una cierta evolución de esa fórmula, ¿no? Y luego también me parece curioso eso que habéis puesto en el Discord, ¿no? De ese... ese tweet de Jason Schreier, que hacía mucho que no salía por aquí, y que decía que hay un fenómeno que sucede a estos juegos tan ambiciosos que se tiran 4, 5, 6 años de desarrollo, y es que las tendencias en el mundo de los videojuegos cambian. Durante tanto tiempo, o sea, es que en 5 o 6 años estás casi completando una generación entera, y las modas, los movimientos, todo lo que puede suceder, ya no solo a nivel tecnológico, sino a nivel de gustos, que pueden cambiar radicalmente en ese periodo en el que tú estás haciendo un videojuego, hace que personalmente creo que todos los estudios deberían de hacer el juego que quieren y no el juego que piensan que va a funcionar o que lo está petando en ese momento. Porque las modas cambian. Esto se dice siempre, ¿eh? En todos los... Se lo dicen a todos los escritores y a todos los productores de cine. En plan, sí, tú estás intentando siempre capturar lo que se lleva ahora. Pero cuando lo publiques, lo mismo eso ya no se lleva. La moda de los piratas ya no se lleva. Y te vas a comer el hastío de la gente que ya ha consumido muchas pelis de piratas, muchas series de zombies o lo que sea, ¿no? Y hay que tenerlo, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, yo no quiero decir que Rocksteady haya tenido un poco de dirección por parte de Warner de qué es lo que debería hacer, pero sí que se nota claramente a lo largo de estos últimos años que este tipo de fórmulas no están del todo siendo ya tan exitosas, porque básicamente está el pescado vendido. Es decir, aquellos que le gusta, por ejemplo, el tipo Destiny, juegan a Destiny. Aquellos que le gusta el tipo Fortnite, juegan a Fortnite. Aquellos que le gusta tipo Borderlands, juegan a Borderlands. Y a no ser que vengas con algo verdaderamente especial y que tenga también una parte de personalidad, porque por ejemplo, podéis decir, bueno, si hastío de zombies, sí, fíjate, y ya estábamos hastiados de zombies cuando salió The Last of Us en PlayStation 3, y todavía a día de hoy sale la serie y lo peta, ¿no? Bueno, pero ¿por qué lo peta? Pues porque no es una serie de zombies más, ¿no? Sino que es, tiene su propia personalidad y tiene su propia intencionalidad. Entonces, se puede evidentemente seguir una tendencia, se puede seguir una moda, se puede seguir una corriente, pero ¿qué aportas a ello? Y eso de momento, no quiero decir que Suicide Squad no lo tenga, pero yo no se lo veo. Yo, y por todos los trailers que he visto, de momento, no sé si es que es simplemente que no son los adecuados, pero no he conseguido vérselo. Así que nada, chicos, repito, las compañías tienen todo el derecho a hacer lo que les dé la gana y equivocarse incluso, ¿eh? Y nosotros también tenemos todo el derecho a que no nos interese lo que hagan, por las razones más, razonables e irracionales. Porque simplemente tengamos pasión por el legado y por la historia de lo que hacía un estudio concreto. Y esa es mi conclusión con Suicide Squad y también mi conclusión para el State of Play. Fijaos lo que os decía, ¿no? No es que haya sido el evento más interesante del año, probablemente haya sido tirando a pobre, pero al final se pueden sacar cosas y se pueden sacar buenas reflexiones, que para eso estamos aquí.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bueno, de todos los juegos que han tenido siempre un mal balance entre éxito de crítica y éxito de ventas, probablemente Metroid Prime sea la mayor injusticia de todas, directamente. Porque no hay juego más bueno y a la vez que haya vendido tan poco. Y creo que todos conocemos grandes ejemplos. Ahora mismo, por ejemplo, se me está ocurriendo Kami. Juegos buenos que vendieron, que pasaron sin pena ni gloria en ventas. Aunque yo creo que incluso el bueno de Okami, a base de sacar ports y ports a lo largo de muchas plataformas, tengo como en 3 o 4, al final yo entiendo que más o menos habrán conseguido amortizarlo. Pero lo de Metroid Prime Es que no tiraba. Creo que todo el mundo incluso tendría que ser muy joven para no haber oído mil veces a muchos jugadores y a prensa alabar lo que consiguió en su momento Metroid Prime y por qué Metroid Prime 4 es tan esperado. Yo creo que incluso Y aún así no se habla lo suficiente, se puede hablar más, quizá por lo que ha evolucionado el género del Metroidvania, hasta a día de hoy incluso, se puede llegar a hablar más de Super Metroid que de Metroid Prime. Y también eso me parece una injusticia, porque Metroid Prime es puro Metroid, es increíble. Es increíble lo que hace. Para mí, es... De hecho, también yo también soy injusto con el juego. Porque en 5 temporadas de Nexo, es probablemente uno de los juegos que más me gustan, del que menos he hablado, del que menos he... Ya no solo he hablado, porque claro, a lo mejor no se ha dado tanto el momento. Pero sí que lo he referenciado poco. También porque ha sido poco copiado. Y aquí ya estamos entrando un poco en el meollo del asunto, ¿eh? Metroid Prime es una estructura y un diseño muy poco copiado. Y lo es precisamente porque hay una razón, ¿eh?, detrás. Bueno, hay varias razones detrás, de la falta de éxito de Metroid Prime en cuanto a ventas. La primera, que GameCube quizá no fue la consola que más vendió. No, Metroid no es una franquicia, además, que tenga un nombre detrás que llame tanto como Mario o como Zelda. Y además es un juego atípico para Nintendo. Es un juego que siempre ha apostado incluso gráficamente por un tipo de paleta, de color, de estilo gráfico, técnico, de textura. Basa más en el clásico juego de otras plataformas, ¿no? De mucha textura. Y que los juegos de Nintendo son siempre muy limpios. Si os fijáis, usa poco textura en ellos. Se usa más simplemente el color. Y sobre todo en esta época. Pero luego también, creo que parte de la clave de entender por qué Metroid no vende tanto es porque su diseño, y porque tampoco se ha copiado tanto este estilo y esta estructura, es porque su diseño es complejo. Muy complejo. Es, digámoslo así, si queréis un ejemplo moderno, la razón por la que un juego como, yo que sé, Return of the Obra Dinn es maravilloso. Es una obra maestra, yo diría, de nuestra época. Y no vais a ver muchos juegos como él, ¿eh? Bueno, aún así, a lo mejor incluso dentro de lo indie podéis ver cosas como este Golden Idol, que ha salido ahora, que también tiene una especie de clave detectivesca a la hora de colocar un poco todas las pistas deductivas, todas las pistas y todos los resultados de nuestras deducciones, quiero decir. Pero no es algo que se vaya a copiar a un nivel comercial, ¿no? ¿Por qué? Porque son juegos que te exprimen bastante. Metroid Prime es un juego que te exprime muchísimo. Y a lo mejor me diréis, bueno, pero el concepto de Metroidvania sí que se ha copiado hasta la saciedad, ¿no? ¿Cómo puedes decir esto? Pues lo digo porque creo que hay también aquí algo que no sé si es una injusticia también, pero que sí que me llama la atención. Le llamamos Metroidvania a este género, o a este subgénero, o filosofía de diseño, me da igual, como cada uno lo quiera llamar. Por esa conjunción, ¿no? Y casi como una deferencia a Metroid de, vale, entendemos que Metroid creó esta fórmula, después llegó Castlevania, Symphony of the Night, que fue la que cogió esta misma fórmula, la reinterpretó y le dio un carácter más enfocado hacia la acción, y por lo tanto, como en el fondo fue uno el que lo inventó y otro el que lo llevó a un estilo más comercial... vamos a juntar las dos palabras, pero todos los juegos que se les llama Metroidvania, no sé, a lo mejor os parece un hot take, pero tienen más que ver con Castlevania que con Metroid. Muy pocos Metroidvania realmente entienden la filosofía de Metroid detrás, que tiene mucho que ver con la acción, los enemigos de un Metroid, salvo los jefes y tal. Y bueno, quizá ahora en los juegos más modernos de Metroid 2D, Metroid Dread y el remake quizá de Metroid 2, los enemigos son un poquito más enfocados al carácter de acción, pero los enemigos en un Metroid 2D están para molestar, un Metroid en general, están para molestar, no están para mucho más, no son enemigos que te vayan a matar en el fondo, ¿no? Están para que no pienses, para que no te dé tiempo a pensar bien el puzzle que es este mapa, el puzzle que es este nivel, el pedazo de diseño que hay detrás y la complejidad de ese diseño de mapa como puzzle. Ese es el verdadero carácter de un Metroid y por lo tanto estos juegos de laberinto y de casillas que les llamamos Metroidvania, aunque tienen un poquito de esa esencia, pero no la tienen, la tienen más suavizada. La mezclan mucho más hacia el concepto de Castlevania, en el que tienes que explorar, en el que alguna vez te vas a perder, pero en el que el puzzle en sí mismo ha dejado de tener valor y el estar completamente perdido y no saber exactamente dónde está el camino y que el juego apenas te dé ninguna pista y tengas que recorrerlo una y otra vez, pierde mucho, ¿no? O sea, ha desaparecido porque incluso a día de hoy, con los Metroidvania modernos, hay mucha gente que detesta ese backtracking, ¿no? Que no le gusta nada dar vueltas y vueltas y vueltas. A mí, de hecho, el género Metroid, no el género Metroidvania, el género Metroid me recuerda mucho a una aventura gráfica. Me recuerda a ese estancamiento que se produce en la aventura gráfica, en el que un puzzle sabes más o menos lo que tienes que hacer, o estás intuyendo, estás probando, pero no terminas de dar con la solución y estás iterando y estás intentando encontrar una manera de seguir adelante y de seguir adelante dando vueltas por todas las habitaciones hasta dar con la clave, probando cosas, hasta que al final se te ilumina la bombilla o a veces tienes suerte y consigues avanzar. Y esta misma sensación es la que me da a mí Metroid Prime. La sensación de estar perdido un sitio que es muy inmenso, que hay mucha puerta cerrada y que tienes que saber exactamente y que no sabes exactamente a dónde te tienes que dirigir, y lo que tienes que hacer es ir probando y probando y probando y probando y a veces entender y no ir como un loco por los escenarios, que yo creo que la manera, el problema de mucha gente a lo mejor que se ha enfrentado a un Metroid y a lo mejor no le ha gustado, es que a lo mejor va con una filosofía un poquito más moderna de ese juego que te permite ir casi como con un efecto túnel, no mirar del todo a tu alrededor y simplemente tirar para adelante hacia el lugar que parece que indica el mapa, ¿no? Y Metroid es todo lo contrario a eso. Metroid es pararte y mirar a tu alrededor. Exige que en ciertos momentos, y por lo tanto los vas a tener que hacer en todos, porque si no te lo puedes perder, exige la constante atención y la exploración activa. No la exploración pasiva de, identifico rápidamente estos elementos que están coloreados y que son los interactivos para poder solucionar un puzzle. No. Aquí están bien escondidos y generan ciertos momentos de estancamiento y de tenerte que parar, tener que entender el mapa, acordarte de algunas salidas y ese tipo de cosas que muchos de vosotros entiendo perfectamente, ojo. Entiendo perfectísimamente que podáis no comulgar. Pero si lo hacéis, la satisfacción es máxima. La satisfacción de entender el lugar, de entender este planeta Talon 4 y de dominarlo poco a poco hasta que vas avanzando un poquito más, un mundo más. Ahora una zona que digamos que dentro de este mundo hay como varias áreas que cada una tiene su ecosistema, su clima, su idiosincrasia. Es increíble. Porque hay zonas que están abiertas, pero no puedes. Hay puertas que están cerradas y no puedes pasar, y hay puertas que están abiertas y no puedes pasar porque no tienes a lo mejor el traje climático o no tienes la habilidad. Y acordarse de todos esos lugares es una conquista del terreno. Es entenderlo, prestarle atención, que es un poquito también lo que puede llegar a hacer un juego moderno a día de hoy cuando diseña bien niveles, ¿no? Te está pidiendo que te acuerdes de este lugar que tanto trabajo les ha costado a los diseñadores hacer, ¿no? No quieren simplemente que sea un festival gráfico. Y yo creo que eso tiene mucho valor. Y al final son juegos que, a mí estos juegos que me retan a comprender el terreno, a estudiarlo, a prestarle atención, son los que luego más valoro. Son los que luego se me quedan más. No solo en la retina, sino en la memoria. Y por eso me gusta tanto Metroid Prime. El concepto que inventó, de hecho, antes hablaba, ¿no? De que los enemigos están para molestar. Es totalmente contrario a lo que puede parecer en una imagen, incluso en un vídeo, ¿no? En el que se ve, normalmente parece que lo que primero ves en cualquier tráiler, en cualquier incluso gameplay, es un shooter, un arma en pantalla en primera persona pegando tiros, ¿no? Con este láser tan característico. Y nada más lejos de la realidad. Eso es lo que menos en el fondo importa. Por eso la famosa denominación, ¿no? De First Person Adventure, ¿no? Quitarle el First Person Shooter y llamarlo First Person Adventure, que es perfectamente indicativo, aunque ya sabéis un poco el problema que tengo yo con el término de aventura, que es quizá demasiado genérico y es complicado de incorporar, porque, no sé, lo deja todo demasiado abierto. Pero sí, bueno, pues puedes pensar que es una aventura. Todo, en el fondo, una aventura es la antítesis a la acción. Y por eso el género de la acción-aventura, que engloba todo, es quizá uno de los más famosos, ¿no? Y porque la aventura es esa parte de explorar, de incluso viajar, ¿no? A un lugar prácticamente imposible. Y este mundo, Talon 4, es un lugar imposible. O sea, no tiene ningún sentido, ¿eh? Casi ni arquitectónico. Te hace pensar un poco. Te puede llegar incluso a romper un poquito la magia narrativa, pero tampoco voy yo mucho a Metroid, sinceramente, por la narrativa, por mucho que pueda haber algunos momentos interesantes dentro de, no solo de su historia, sino de su lore, de su construcción de mundo. Porque dices, joder, hay un momento en el que te conviertes en una pelota, ¿vale? Por mofarme un poco del término de la morfosfera, que queda increíblemente bien, pero la realidad es que te conviertes en una pelota y el espacio está arquitectónicamente planteado para acceder a lugares como una pelota. Lo cual no tiene ningún sentido en una civilización avanzada, galáctica, alienígena, ¿vale? Pero es así, y es maravilloso. Es en el fondo uno de esos momentos en el que la industria del videojuego y las, cuando solo era puras mecánicas, y entonces convertirte en una bolita era algo, pues porque sí, porque tenía un sentido mecánico, se tiene que lidiar con la realidad de una industria que va avanzando gráficamente y que por lo tanto tiene que, pues, repetir ciertas cosas que no tienen ningún sentido cuanto más realista parece la obra, ¿no? Y esto es un poco lo que pasó un poco con Metroid Prime. Y aún así, los momentos morfosfera es que son maravillosos, es que son fenomenales. Yo ojalá hubiera hasta más, porque a mí además es que tengo una cierta debilidad por el juego tipo Marvel Madness, ¿vale? Esto de manejar aquí un poco el equilibrio y una pelota, y a mí esto me encanta. Pero es que además hasta con secretos, hasta si dedicatorias casi al fan que entiende el salto con morfosfera y con bomba, para llegar a desbloquear algunos power-ups o ampliar los misiles, cosas así, que es sencillamente pues una dedicatoria. Y para el no fan, claro, aquí es donde se empieza a encontrar el realmente un juego verdaderamente alienígena, porque tanto en la época como ahora hay ciertas mecánicas que no han evolucionado quizá del todo bien. Y ya sabéis que a mí no me importa decir esto, incluso de alguno de mis juegos favoritos de la historia, y creo que Metroid Prime podría estar en este top perfectamente, porque ya sabéis lo que opino yo de que tus juegos favoritos no tienen por qué ser perfectos, ¿vale? Los podemos puedo venir aquí a diseccionar y a explicaros lo que voy a hacer ahora, de por qué el escaneo no está del todo bien construido y no funciona y casi nadie le ha funcionado. Y aún así decir que este juego es de los mejores, sobre todo de su generación, ¿vale? O sea, le podemos quitar, si queréis, en esta... Por eso no me gustan nada las notas, porque es como, en plan, claro, entonces le quitamos por esto un poco de puntos. Pues es que da igual. Es que aún así estaba tan... La nota estaba tan por encima del 10 que aunque le quieras quitar puntos porque el escaneo no funciona del todo bien, da igual, sigue siendo un 10. ¡Pum! ¿Vale? Para hablar en términos numéricos. ¿Por qué no funciona el escaneo? Porque, primero, rompe mucho el ritmo. Es una función que tiene el juego en el que dentro de este laberinto tridimensional que convierte la experiencia Metroid del 2D, tú tienes que encontrar esta salida, tienes que encontrar estas reliquias, tienes que encontrar la forma de acceder a esas puertas cerradas, ir recuperando todos tus poderes e investigar un poquito este misterio, aunque esto último es lo de menos, en el fondo, como decía antes. Y para ello tienes que hacer algo que casi que narrativamente o dentro de esta ambientación tendría sentido, que es escanear cosas, sobre todo abstractas o alienígenas, traducir y gracias a ello de alguna manera activas mecanismos o activas puertas para poder seguir avanzando, pero para ello tienes que entrar en el modo escaneo y tienes que salir, digamos, del modo explorar acción, en el que gracias a este visor pues puedes encontrar puntos calientes en el mapa que son clave, pero clave, que es que no es sencillamente encontrar información de punto débil del enemigo, sino que es que los tienes que hacer para poder abrir alguna puerta y cositas así, ¿no? Y a la gente se le olvida. A mí mismo, sabiéndolo, o sea, a mí mismo, habiéndome pasado el juego, estaba jugando a este remaster y se me olvidaba usar el escáner. ¿Por qué se te olvida? Porque es incómodo. Porque tienes que darle a una tecla de dentro del pad direccional, tienes que dar a la derecha, y entrar en este modo, en el que no tienes el arma, no te puedes mover exactamente igual de bien, y no te apetece, ¿no? Y entonces se te olvida. Algo tan sencillo que a día de hoy muchos juegos, seguro que tenéis esta... lo habréis visto muchas veces, estos títulos de mundo abierto en el que hay un montón de cosas por el escenario, tantas, y el mundo es tan detallado que necesitan resaltártelo de alguna manera, y para que no estén siempre resaltadas, pues al final le das como al stick derecho para adentro, o a veces otro botón, y suelta como una onda expansiva que deja doradas las cosas interesantes e interactuables que hay a tu alrededor, ¿no? Esto es un escaneo moderno, ¿no? Y se hace muy rápido. Y los diseñadores modernos son muy astutos, y lo hacen así porque saben que es un rollo tener que pasar a un modo, en una visión... monocroma y señalar a un objeto y cosas así. No, ¡pum! Le escaneo así que suelto como un pulso electromagnético o algo y ahí se destacan todas las cosas. Como en el último, por ejemplo, en Hogwarts Legacy. ¿Qué hace? ¡Rebelio! ¡Pam! Con un botón y ya aparecen ahí todas las cosas destacadas. Bueno, pues esto habría sido una buena calidad de vida dentro del remaster de Metroid. Un remaster que han decidido, quizá por mucho... hacer honor al legado de lo que ha sido este juego, no tocar ni un pelo a nivel jugable. No hay prácticamente, yo diría que ninguna mejora a lo que ya estaba en todas las versiones. Y para mí es una pena, porque creo que simplemente el escáner, haber hecho un botón que en vez de tener que acceder al modo, lo mantengas pulsado, simplemente derecha mantener pulsado o alguna cosa así, habría ayudado más a interiorizar esta mecánica que te puede hacer dar demasiadas vueltas porque en la sala clave en la que pensabas que no podías todavía hacer nada es que había que usar el maldito escáner. Se te puede olvidar, ¿vale? Una vez que entras quizá en ello y ya lo sabes, pues creas ese hábito, ¿no? De utilizarlo todo el rato y ya está. Y lo has superado. Si lo superas... Creo que vas a encontrar un juego que te reta constantemente. El desafío es un poquito como en Souls, el desafío es no darte por vencido en la acción, ¿no? Pues el desafío de Metroid es no darte por vencido en la exploración. Evidentemente que siempre te va a dar, pues igual que te puede dar pereza repetir un jefe otra vez, en Metroid te puede dar la pereza de dar otra vuelta otra vez. Pero para mí hay algo... que dentro de la manera en la que yo enfoco los videojuegos hay algo bonito en esto de recorrer palmo a palmo cada nivel y encontrar exactamente el lugar y conectar los puntos y entender exactamente cómo tienes que moverte y en qué orden tienes que recorrer este mundo, que lo hace increíblemente maravilloso. Y a medida, además, que vas adquiriendo los nuevos power-ups y se van abriendo tus posibilidades, porque una de las cosas maravillosas que tiene Metroid es que cada nuevo power-up se coge con un gusto. Uf, porque te abre... Es que no solo te abre posibilidades, sino que es increíblemente divertido. Y algo tan sencillo, porque te lo han arrebatado, ¿no? Es que esta es una función casi psicológica dentro de los videojuegos, que he hablado aquí alguna vez de ello, ¿no? El arrebatar al jugador... El juego es muy inteligente. En el prólogo, en ponerte una Samus completamente equipada, llena de todo lo que necesita, el láser cargado, los misiles, el gancho, todo, tiene el traje al completo, para que luego cuando te lo arrebates no solo te sientas débil, sino que cada nueva cosa que consigas sea como una inyección de dopamina y de ahora puedo explorar como quiero, ¿no? Ahora puedo saltar bien, ahora puedo explorar bien en estas condiciones climáticas o debajo del agua o por fin puedo usar los misiles o ahora por fin la morfosfera tiene la parte de araña que se engancha por estas zonas que llevo viéndolas desde el principio y no me puedo subir. Tiene eso, ¿no? El estar todo el rato tentándote. Diciéndote, ¿ves este lugar por el que no puedes ir? ¿Qué habrá aquí? Y a mí eso, pues es que me puede. Es que como jugador ese tipo de cosas me puede. Son técnicas. Un poco maquiavélicas. Pero funcionan increíblemente bien. Y recompensan muchísimo. Recompensa mucho este juego de la exploración. Y eso es Metroid. Para mí es una recompensa constante. Es el equivalente videojueguil a aquellos que nos gustaba mover una bolita por laberintos. Y es que casi me parece como si el bueno de Sakamoto-san se hubiera inspirado en estos juegos analógicos para hacer Metroid, porque es eso, es un laberinto de paredes y te mueves a veces en forma de bola directamente, ¿vale? Claro, el juego tiene... El escaneo no ha sido solo la única polémica que ha ido acumulando el juego. Yo, por ejemplo, la del mapa en 3D no la comparto. Yo creo que este juego a lo mejor nos pilló un poquito joven a todos y en su momento la gente le costaba a lo mejor tener un poquito de visión espacial con el tema, ¿no?, con la forma del mapa y eso. Sí que es verdad que puede costar un poquito manipularlo, pero yo, la verdad, no sé si es que tengo ahí un perk, pero lo interpreto bastante, bastante bien. Y además es que lo disfruto. Es un mapa complejo, sí, pero que disfruto examinándolo. Y no me pasa con todos los mapas, ojo. Hay algunos mapas que llego a detestar. Y como digo, el escaneo, pues tenía que haber sido más intuitivo, incluso en los enemigos, que no lo he comentado antes. Los jefes finales, por ejemplo, el hecho de que escanearlos muchas veces te diga las claves, es como en plan, no, a ver, esto es un videojuego. Tienes que dejarme a mí descubrir las claves de los puntos débiles a base de ensayo y error. Pero aparte de eso, sí que es verdad que la fórmula Metroid tiene un lado oscuro. Metroid quizá no es el único. Y es que además es una cosa herencia de todos, de la historia del videojuego. Me estoy acordando ahora mismo de Super Mario Land 2, que es un juego que tiene sus X mundos. No recuerdo si eran 5 o 6 mundos. No, creo que eran los 6 mundos. Y son relativamente fáciles. Y luego te obligan, en la última fase final, una vez que consigues todo, a hacer una última fase muy difícil, que tienes que repetir desde el principio, porque es complicadísima. Y es una manera de alargar la experiencia, que no es muy larga, de subir de repente la dificultad, ¿no? Y esto, heredado en Metroid, se hace también como para alargar, teniendo que recolectar una serie de artefactos que están distribuidos en los rincones más recónditos de todo el mapa. Es decir, una vez que ya has dominado el mapa, yo creo que el juego ya te ha dado la satisfacción. Para mí, personalmente, a día de hoy, se podría cerrar bien, ¿no? Luego, evidentemente, a lo mejor, pues, quien sea capaz de llegar a esos rincones recónditos sería casi como una misión secundaria, algo que le podrías dar una serie de recompensas, ¿vale? Pero una vez que has conseguido todos los poderes, que te has movido por todo el mapa, ya has completado el examen que te ha dado el juego, ¿no? Bueno, pues Metroid Prime te ponía un examen, te ponía la selectividad directamente, con una serie de artefactos que estaban en esos lugares increíblemente recónditos, y te obligaba otra vez a estudiarte todo el mapa para llegar a esos sitios muy, muy, muy inaccesibles y sobre todo muy olvidados, porque ya habías pasado tantas veces por ahí que ya habías obviado que ahí a lo mejor podía haber algo, ¿no? Y eso le puede llegar a pasar factura. Sí, eso lo entiendo perfectamente. Al tipo de jugador que no vaya a disfrutar eso, yo directamente le digo que busque una guía. Y que no se moleste con el juego a día de hoy por ese desafío casi extra obligatorio, ¿no? Sí que es verdad que quizá dentro de la exploración os puede ocurrir en algunos momentos a nivel intermedio con el tema de algunos power-ups que te desbloquean lugares que no has vuelto a pasar en mucho tiempo y cosas así que podrían haber estado un pelín más diseñado, pero es que el diseño de hacer estos juegos es verdaderamente complejo. El diseño de hacer un buen laberinto es verdaderamente complejo. Y entonces siempre va a haber puntos oscuros en el desarrollo. Me parecen inevitables, ¿eh? Tengo mucha curiosidad porque al final Metroid Prime 2, Echoes, podría llegar a ser un poco más oscuro, ¿no? Incluso en estos términos de exploración mucha gente se perdía. Pero tengo mucha curiosidad por ver cómo lo aproxima de una perspectiva moderna Retro Studios con Metroid Prime 4 para evitar estos lugares comunes que ha tenido la saga en picos de desafío, ¿no? Y que a día de hoy a lo mejor no hace falta llegar a tanto. Y hablando ahora sí, después de casi media hora, que yo creo que me la debía a mí mismo, vaya, de Metroid Prime, hablamos un poco del remaster. Joder, qué remaster. Yo ya os digo que para mí esto es, yo lo considero un remake, ¿eh? Todo lo que sea, en el fondo, tener que volver a trabajar en términos de remodelación gráfica, lumínica, texturas y todo este tipo de cosas, significa rehacer una obra. Es que, claro, debería, si está el remaster, que para mí viene del término cinematográfico de remasterizar, es decir, de volver a coger una copia del original y volver a exportarla, por decirlo así, digitalmente, porque ahora tienes un soporte mayor, pero ahí no estás rehaciendo nada. Pero en videojuegos, eso sería subirlo en términos de resolución y en términos de frames y cosas así. El remake es rehacer gráficos. Y luego existe el remake reinterpretativo, está el remake visual y el remake reinterpretativo, que incluso podríamos dejar de llamarlo remake, ya sabéis que intento categorizar este tipo de cosas. Y podemos dejar de llamarlo remake y llamarlo eso, reinterpretación. No reboot, eso sería otra. Eso es reiniciar. Pero sí reinterpretar mecánicas jugables y ese tipo de cosas. Para mí, entonces, por lo tanto, dejémoslo en que para mí, por mucho que lleve la coletilla de remastered, y yo la acepto oficialmente, para mí esto es un remake visual, ¿vale? Igual, en el fondo, aunque sea más graficotes, lo que pudo ser, por ejemplo, Shadow of the Colossus. Es igual, el mismo juego. Juega igual, salvo que hay unos cambios en el control, en la estructura del mando, pero todo se mueve igual, las mecánicas son igual, el juego es el mismo. Simplemente es que visualmente, y se llama remake oficialmente, ¿vale? Entonces, el juego se ve increíble. O sea, este juego casi me hace pensar que todo el tiempo que llevo pidiendo una Switch 2, a lo mejor no habría sido necesario si los estudios, si muchos estudios hubieran podido trabajar a este nivel. Es casi de magia negra lo que se ha hecho con este remake. Porque entra algo así en Switch y además técnicamente a unas resoluciones que no están tan desparejadas de la nativa de la pantalla de Switch y de lo que puede conseguir un televisor. Que creo que, si no me equivoco, eran 900p en vez de 1080p. y 600 y pico, 600p o 600 y pico p en vez de 720p. Vamos, que no tiene que bajar a esos alarmantes 400 y pico p de algunos juegos, incluso de Nintendo, como Yoshi, cosas así, ¿no? Y se ve increíble. Y no han escatimado prácticamente en efectos gráficos, ¿eh? Sí que es verdad que a lo mejor la lluvia no parece tan intensa, pero sigue cayendo sobre Samus. Sí que es verdad que a lo mejor, como se veía el vídeo de Digital Foundry, eso que molaba tanto de ver un rayo cargado, como recorre un túnel con su iluminación por el túnel y tal, ya no está, pero sigue teniendo muchos efectos de iluminación dinámica. Y por ejemplo, ese momentazo en el que lanzas un misil muy cercano y ilumina la cara y ves en el reflejo del casco la cara de Samus, ese momento tan famoso, a mí me sigue encantando. Me parece increíble. Pero todos los ambientes están súper bien capturados y ahora respiran un poquito más de vida que con el apartado gráfico de una GameCube. No conseguían el todo. Además, siendo este un juego... Bueno, no recuerdo, creo que es de 2002. Me parece que era de 2002. Metroid Prime. No era a lo mejor de la última hornada todavía. Y a lo mejor todavía no se había exprimido el hardware tanto. Pero aquí, vamos. Ya. Yo creo que ya probablemente se va a quedar como uno de los juegos que más hayan exprimido el hardware de Switch, ¿eh? Y aún así, incluso, en esa futurible Switch 2, me veo perfectamente una actualización, ¿eh? Porque este juego le pones un poquito más de resolución, y lo digo porque si ves algunos de los vídeos de YouTube de juego emulado en 4K con el emulador, es que se ve maravillosamente bien, de verdad. Se ve maravillosamente bien. Un trabajazo lo que han hecho. Entiendo que además han seguido aquí la fórmula de eso que tanto os digo, de sacar el remake, ¿no? Para después sacar la siguiente entrega. Al final, pues han rizado tanto las cosas con el desarrollo de Metroid Prime 4, que se ha quedado en un logo en llamas eterno, que ha dado tiempo, yo creo, a reestructurar un poquito las cosas. Y creo que han decidido sacar un al menos 2x1, ¿no? Es en plan, mira, hay que sacar un motor. Probablemente la pista de que este juego se haya adaptado y se vea tan bien es que se está intentando pulir más para incluso Switch 2. Y es en plan, vamos a practicar un poco todas las técnicas y todo el motor con un entorno más controlado y ya diseñado como es Metroid Prime. Y luego ya sacamos el 4. A no ser que incluso se atrevan, tampoco la cosa ahí especulándose, con que saquen también Echoes y Corruption. Yo no sé si le va a quitar tiempo, yo no lo haría. Me da ya un poco más igual. Pero bueno, sí que me ha gustado al final. Cuando lo recibí, evidentemente como es un Metroid, me alegré. Pensé que a lo mejor, aunque se veía increíblemente bien, no hacía falta por el hecho este de que saliera Metroid Prime 4 y ahora me alegro un montón. Sinceramente. O sea, el juego se ve increíblemente bien. Tiene unos detalles que me habría gustado ver, como digo, en toda la generación de Switch. Creo que saca los colores totalmente a mucho catálogo, tanto de Nintendo como sobre todo quizá incluso de third parties, que si de verdad querían haber apostado por una buena versión y un buen port a Switch, tenían que haber hecho algo parecido, ¿vale? Y sin bajar y sin utilizar tanto el comodín de bajar la resolución y este tipo de cosas, o que el port vaya terriblemente mal. Y como máximo, pues como decía antes, aquí han decidido hacer un remastered / remake comedido, en el sentido de que yo creo que faltaban mejoras de calidad de vida, que se podían haber implementado y que han decidido no hacerlas. Yo creo que es un error, ¿eh? Yo creo que se podía haber hecho, por ejemplo, algunos ajustes en el tema del escaneo, tanto a nivel de control como a nivel de función. Creo que incluso para mucha gente quizás se podía, si quieren, meter más términos de o sea, más facilidades para la navegación por el mapa, o incluso para que tú mismo te pudieras marcar ciertas zonas de que luego vas a tener que volver y no tener que tenerlo todo apuntado en un papel o en la memoria, que cada vez es más fallida, y ese tipo de cosas. Ahora mismo la verdad es que incluso no me acuerdo yo mismo de todas, hablando de memoria fallida, pero recuerdo que cuando estaba jugando digo, esto se podría haber mejorado, esto tal. Lo que sí que han hecho muy bien es mantener el, digamos, el control que de todas las versiones, por decirlo así, o de la versión de Wii, que si lo jugasteis en Wii, yo personalmente, yo lo jugué en Wii la primera vez, no lo jugué en GameCube, para nada jugasteis una versión mala o algo así por el Wii Mando, todo lo contrario. Para mí, jugar la versión de Wii es probablemente la mejor. Requiere una más actividad, y eso en el fondo está bien, y tiene una función más orgánica a la hora de disparar a los enemigos que este especie de bloqueado del apuntado que lo hace increíblemente mecánico. O sea, si la acción en un Metroid Prime no es lo principal, la forma de apuntar a través de un mando tradicional lo hace muy, muy básico. Lo hace muy fácil y muy poco interesante. Apuntar con el mando de Wii mola mucho, sinceramente. Y en algunos momentos, incluso yo diría que te permite hacer cosas más, de maneras más rápidas. Lo que sí que es verdad es que con el mando de la Wii era a veces un poco complicado, pues, girar sobre uno mismo, ¿no? Pero yo más o menos me habitué, y salvo en algunos momentos a lo mejor que se volvía un poco loco el mando, era más... me gustaba más la exploración así. Aún así, en esta versión de Switch lo he jugado con mando Pro, pues porque ahora mismo estaba con... Lo quería poner en pantalla grande, sin los Joy-Cons y tal. Es como más he jugado, por cambiarlo, que ya lo había jugado en la versión de Wii. Y también se puede jugar perfectamente bien, ¿eh? Y está bastante bien conseguido, yo creo, la manera de navegar en primera persona, mucho más que incluso en el original, evidentemente, quiero decir, en este remaster. Así que me parece una muy buena edición, sinceramente. Creo que, además, hay una cuenta pendiente con esta franquicia, ¿eh? Y sabéis, creo que sabéis a lo mejor la anécdota de que Metroid Dread ha vendido más copias que toda la saga Metroid juntas, ¿vale? No sé hasta qué punto, yo creo que sí que puede ser cierto, porque es que ha vendido tan poco Metroid en general, que es así. Y no tiene tanto que ver solo con que Dread, que es un buen juego, ¿vale? Tiene que ver con Switch. En Switch vende todo. Switch es una vendedora, una máquina automática de vender juegos, de lo que sea, siempre que tengan una cierta calidad, pero no ocurre como en otras etapas de Nintendo, ¿no? En la que había ciertos juegos que eran la niña bonita y que vendían, y había otros que podían ser buenísimos y es que no tiraban ni para atrás y no se sabían muy bien exactamente por qué. Y Metroid era la más afligida dentro de estos asuntos. Así que tengo la esperanza de que este Metroid Prime Remastered pueda equilibrar un poquito más eso que decía antes de la injusticia proporcional entre crítica y ventas. Si veis, ya sabéis que yo no soy muy de notas, lo he dicho antes, pero si veis esas notas tan altas que tiene el juego en Metacritic, yo personalmente considero que están justificadas, porque dentro de lo que es, dentro de su género, no tiene rival. Le podemos decir que sí, que puedes dar más vueltas, que tú puedes dar demasiadas vueltas algunas veces, que tiene problemas con el escaneo, pues sí, pero es como si a un Monkey Island, que puede ser uno de los mejores exponentes de su género, le empiezo a achacar que tengo que dar demasiadas vueltas, porque es como una aventura gráfica. Es que va de eso, va de dar vueltas hasta que descifras el puzzle, ¿no? Y algunas veces se te dará mejor y algunas veces se te dará peor. Entra dentro del género de la aventura gráfica, por mucho que lo queramos ver desde una perspectiva moderna, y dentro del género, no Metroidvania, sino el género Metroid, en el que prácticamente es único e irrepetible, Es como es. Y para mí también eso es satisfactorio. Así que os animo encarecidamente a que, si no lo habéis probado, probéis la experiencia de Metroid en el momento que queráis y os subáis al barco. Metroid 4, vaya. Que de esto va la cosa. De que esto tenga salud y lo podamos disfrutar por muchas generaciones y por muchas entregas más. Una de las sagas más injustas de la historia de los videojuegos, como es este Metroid Prime. Bueno, espero que os haya convencido de ello, y si no, simplemente, de verdad, es un ejercicio de diseño de niveles de los que pocos tienen rival, sobre todo en la época, Solo por eso, incluso, tiene muchísimo, muchísimo valor como pieza del gran museo de los videojuegos. Turno de hablar de la realidad virtual, turno de hablar de PlayStation VR 2 o PSVR 2, que ya las he podido catar, ya las he podido probar durante bastantes días, y quizá, incluso antes que hablar de las gafas, deberíamos de hablar del estado de la realidad virtual, ¿no? Pleno 2023, han pasado 10 años, de hecho, desde que probé unas gafas de realidad virtual por primera vez en mi vida, que curiosamente fue en Islandia, en un viaje a CCP, en los creadores de EVE Online, que en su momento estaban ahí con el EVE Valkyrie y estaban ya con un development kit de lo que luego sería esas Oculus Rift, ¿no? Y buah, la verdad es que fue una sensación única. Es una de esas anécdotas, de esas experiencias de videojuego, ¿no?, que se te quedan como grabadas, que en su momento llegué a verlo casi como un antes y un después, ¿no? Evidentemente, yo creo que ya incluso para la época veíamos que la realidad virtual iba a ser no una experiencia que cambiara completamente nuestra forma de jugar, que sustituyera, mejor dicho, nuestra forma de jugar, pero sí algo que iba más allá del mero accesorio, ¿no? Incluso de la mera moda, podríamos decir. Yo creo que incluso, casi empezando por las conclusiones sobre la realidad virtual, creo que la realidad virtual es algo que va a ir y venir durante las próximas décadas, todo el rato, sin parar. A medida que la tecnología evolucione, es una manera demasiado interesante como para que caiga en el olvido. No es equiparable a, yo que sé, a cualquier moda pasajera que puedas tener, tipo desde el Power Glove de NES hasta las guitarras de Guitar Hero, que también incluso pueden llegar a volver, yo diría, o la tecnología de sensor de movimientos, que al final ha sido como una aplicación y no simplemente una manera de jugar única, como fue con Nintendo Wii, ¿no? La realidad virtual, a medida que la tecnología se vaya, lo vaya permitiendo, ¿no? Vaya permitiendo nuevos paneles, cada vez ser mucho más pequeña, creo que va a tener picos. Es probable que entonces nunca vaya a desaparecer del todo, pero de momento tampoco creo que vaya a despuntar. Quizá si en algún momento llegamos a tener algo parecido, mínimamente parecido a cosas como, no sé si recordáis la serie esta, el spin-off de Battlestar Galactica, que Caprica se llamaba, que se ponían unas gafitas muy pequeñas, ¿no?, y estaban en un entorno virtual. Pues si de alguna manera pudiéramos tener unas gafas como las que llevo yo ahora mismo, ¿no?, unas gafas de ver, y que tuvieran una gran definición, y aún así tendría que tener algunas modificaciones, pues para evitar luces, ¿no?, que se filtre luz, maneras de poder escuchar con un buen sonido, baterías que evidentemente harían que el cacharro fuera un poquito más grande. Son ahora mismo contradicciones que no se pueden dar en la tecnología, ¿no? En una tecnología que por todo lo que lleva tiene que ser grande y a la vez necesitamos que sea pequeña, que hace que la realidad virtual tenga que ser, por definición entonces, por necesidad, un nicho. Y es lo que es. Ha habido picos, como digo, y yo creo que el más grande lo tuvimos hace 2 o 3 años con el lanzamiento de Quest 2, que fue ese momento dulce en el que, veis, esto que estoy comentando, más o menos se estaba consiguiendo en un buen momento. Es en plan, las gafas más cómodas, porque Quest 2 es una de las gafas más vendidas de la historia de la realidad virtual. Una o quizá la que más. No me atrevo a asegurarlo ahora mismo, pero es muy probablemente, porque me parece que vendió como 10 millones. Porque eran las más cómodas. Más cómodas en el sentido de más ligeras, más fáciles de poner, más fáciles de ese plug and play tan ansiado, ¿no? De colocártelas rápidamente y en cuestión, desde que te las colocas, de pocos segundos, ya estás jugando. No necesitas ningún tipo de hardware adicional, no necesitas ningún tipo de cable. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿vale? Porque jugar en realidad virtual es algo que ya requiere un extra de motivación, de energía y de ganas de ponerte, ¿vale? Esto es algo que siempre dejo claro. Recordáis, seguro, los mecenas del Nexo, que he hablado en algunos momentos sobre cómo los videojuegos, ponía un poco en un titular rimbombante, ¿no? Que nunca llegarán a ser tan masivos como el cine. De hecho, el otro día pusisteis un enlace de Reload. Estaba Víctor hablando sobre cómo pensaba que ahora que los videojuegos todavía tenían una especie de San Benito, ¿no? De los videojuegos todavía se les trataba como de una manera muy especialita, no estaban del todo dentro, todavía incorporados de la cultura popular, de ese gran alcance, ¿no? Todavía se hacían titulares rimbombantes, ¿no? Cuando algo era como un poco exitoso, pero después venía la serie de HBO y en el fondo conseguía más alcance que un juego que es casi representativo de nuestro medio, como es The Last of Us. Y yo lo explicaba en este programa diciendo que es que los videojuegos, por su idiosincrasia de ser un entretenimiento activo y no pasivo como el cine, nunca van a poder llegar a tanto público. Incluso con unas generaciones ya nacidas y nativas dentro de los videojuegos, siempre será más fácil que el ser humano busque la mayor comodidad. El cerebro, como he dicho algunas veces ya, está diseñado para ahorrar energía y, por lo tanto, lo más fácil es recibir los estímulos. Sentarte en tu sofá sin moverte, sin hacer absolutamente ningún gasto calórico y solo recibir información que cubre tanto varios sentidos, ¿no? Que cubre tu vista y cubre tu oído, como mínimo, pues ya es suficiente. Ya es como el estado ideal del entretenimiento, ¿no? No tienes que hacer ningún esfuerzo, ni siquiera de lectura, como por ejemplo en los libros. Y por supuesto no tienes que hacer ningún esfuerzo interactivo de tener que ir dando tú las acciones con un mando, como en los videojuegos. Si a esto entonces le sumas la realidad virtual, en el que ya no solo tienes que dar esas acciones, esos inputs, sino que además tienes que moverte físicamente, a veces estar de pie, tener un trasto además en la cabeza, todas esas cosas siempre van a generar una cierta pereza al usuario más cómodo. Ojo, usuario que no tiene absolutamente la culpa de buscar esa comodidad. Al fin y al cabo, el entretenimiento está hecho para esos momentos de descanso, ¿no? El trabajo no tiene por qué ser simplemente la actividad laboral que hagas porque trabajas en un sitio, sino que aquello que tú defines como trabajo, o incluso alguien que tenga una actividad, un hobby creativo, ese es tu momento en el que le dices al cerebro: es hora de currar, es hora de pensar y es hora de gastar calorías. Yo mismo en este podcast estoy gastando calorías. Pues estoy hablando, estoy pensando, ¿no? Y eso es algo que mi cerebro está diciendo: deberías de estar tumbado en un sillón sin hacer nada y sin moverte. Ese es el estado superior de la supervivencia, el que te dice, oye, has conseguido todo, tienes comida, tienes cobijo, tienes descanso y ahora lo que tienes que hacer es no hacer nada. Ya está, ¿no? Es una parte muy primaria de nosotros. Entonces la realidad virtual lucha contra todo eso, a un nivel primario. Hay que entenderlo. Y por lo tanto, es muy, muy complicado que despunte. En este contexto, PlayStation VR 2 se presenta con otro hándicap todavía mayor, que es el del precio, ¿no? El del ser, porque bueno, el de precio por sí no sería simplemente un hándicap. Hay gafas más caras, ¿eh? Valve Index, por ejemplo. Y ojo, que estas PSVR 2 no tendrían mucho que envidiar, la verdad, a las Index. Otras gafas que además son... Tienen trackers externos y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Que van a otro nivel, pero que todavía necesitas muchos cacharros y muchos cables. Esto, digamos que es una especie de gama alta, lo que ha intentado hacer aquí Sony, dentro de del precio ajustado. Podría ser una calidad-precio dentro de esa gama alta, ¿no? Porque no son 1.000 euros, son 600, y aún así incluso son 600 euros dentro de un contexto económico, de cómo están los mercados, de cómo está la inflación, y de cómo además Sony no se puede permitir hacer riesgos aquí, en este tipo de dispositivos. Esto no es una PlayStation 5, aquí no vas a vender 80 millones, 90 millones, no vas con el objetivo de vender esa millonada para después recuperarla con royalties, tanto de, bueno, con la inversión que hagas en tus juegos, tanto con los royalties de juegos de terceros, con accesorios que vendes aparte, mandos, etcétera, ¿no? Sino que tienes un nicho de mercado tan nicho que necesitas sacar dinero de cada producto que vendas. No puedes ir a pérdidas. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Y por lo tanto eso pues le toca pagar al entusiasta de la realidad virtual. ¿Lo justifica tecnológicamente? Pues como digo, creo que sí, con ese agravante quizá de la inflación. Yo creo que a lo mejor en otros momentos, en otro contexto, si estas gafas por ejemplo hubieran salido en 2020, quizá quitándole algo de su tecnología, que luego pasaré a describir, podrían haber costado 500 euros. Perfectamente. O sea, el panel que tienen es muy bueno. Es un panel de alta resolución. De 2000 por 2000. Me parece que son, sí, 2000 por 2040 en cada ojo. Que además incluso tiene un campo de visión más grande de lo que suele ser. Por ejemplo, la que tienen las Quest 2, con 110 grados. Y a la vez es un panel OLED HDR. Que yo esto además es que tuve incluso problemas en las capturas, porque dije, no creo que haya aquí mucho problema para capturar, aunque tenga activado el HDR. Y tuve que luego repetir un poco algunas capturas, porque sí, te captura con HDR. Está muy bien planteado para que tengas la mejor definición posible, la mejor representación de los colores, gracias a esta combinación de OLED y HDR. Claro, todas estas cosas las estás pagando. Sin duda. Y eso crea también esa gran pregunta, ¿no? De hasta qué punto ahora mismo la realidad virtual necesita que sobre todo una gente tan importante como Sony, ¿no? Que tiene esa marca detrás, que proporciona una confianza grande en el usuario, como demostró ya con las primeras PSVR, que vendieron bastante bien. ¿Hasta qué punto necesita que esta tecnología sea tan tope de gama, por decirlo así, ¿no? A este tipo de precios, porque quizá si hubieran podido recortar en algunas pequeñas especificaciones, podrían haber arañado un poquito más el precio y conseguir un parque de consolas, de dispositivos de gafas de realidad virtual más grande. Creo que ahora mismo, creo que en el momento en el que se anunció el precio. Creo que en el momento en el que se dijeron esos 600 euros, mucha gente que tenía clarísimo que las iba a comprar, no es que de repente dijeran que no se la van a comprar, pero sí se lo están pensando. Y ese impasse de todavía no las compro, me los pienso, en el fondo también manda un mensaje a Sony, ¿eh? De cuánto va a apostar. Ellos van a hacer, ya sabéis cómo son las compañías, es que les encanta hacer rápidamente estudios, previsiones, resultados, y cuanto antes mejor. Por eso salen todas estas noticias siempre de ventas, de a la semana ha vendido esto, ¿no? Y parece que las ventas solo importan el primer mes. Pues si muchos jugadores se esperan un año para comprar las gafas, es muy posible que ocurra que Sony directamente cuente como que no son jugadores interesados, aunque son potencialmente interesados, ¿no? Y en base a esos resultados, podría apostar más o podría apostar menos al cabo de los años con más o menos juegos. Por ejemplo, con PSVR, el usuario yo creo que respondió bastante bien al principio, ya veremos un poco ventas de PSVR 2, y más o menos hubo bastante apoyo. Eran otros tiempos, a nivel de third parties había bastante representación, y lo que yo sí que me gustaría ver es que no solo las compañías que ya hacen juegos para realidad virtual lo adapten a estas gafas, a PlayStation, sino que la propia PlayStation realmente tiene aquí un compromiso que hacer, ¿no? Igual que cuando tú te compras una PlayStation 5 y de alguna manera Sony, no es que te lo prometa en un papel, pero sabes que cada año te va a sacar 4 o 5 juegos, que o 3 a veces, 3, entre 3 y 5 juegos. Luego es que también esto que ahora las exclusividades temporales, ¿no? Que solo vas a poder jugar en Play, que ellos te los van a hacer directamente y especializados para su consola, ¿no? Pues esto es lo mismo que tiene que prometer en la realidad virtual, ¿no? Y aunque evidentemente van a empezar apoyando, y ya lo han hecho con ese, por ejemplo, con ese Horizon, con esa actualización de Gran Turismo, o con la que petición también para hacer lo mismo con Resident Evil Village y todo lo que hemos visto en el State of Play, todavía yo creo que va a haber gente que siga un poquito dudando. De cuál va a ser, a lo mejor incluso se quieren esperar a una rebaja, pero al menos incluso aunque no se la esperen, porque el usuario de realidad virtual es un poco como el entusiasta de los coches. Si le gustan, no le importa invertir mucho dinero en cambiar piezas o en cambiar de coche más asiduamente, ¿no? Digamos que tiene ese dinero y se lo puede permitir, pero necesita justificaciones, ¿no? Y necesita juegos. Y por lo tanto, este primer año va a ser el más importante. Y la pregunta que me he hecho entonces, durante todo este tiempo, es hasta qué punto es más importante tener la mejor tecnología que tener la mejor calidad-precio, ¿no? Porque lo que necesita la realidad virtual es salud, más que tecnología, ¿no? Ya yo he visto ya cosas en VR que son verdaderamente alucinantes. Algunas las proporciona, por ejemplo, las he visto por primera vez ahora con PSVR 2, como el eye tracking, que también la tienen las Meta Quest Pro, pero ahí no las he catado. Y es verdaderamente increíble que haya algo ahí que te está registrando la pupila y que es casi de ciencia ficción, ¿no? Ver cómo tú miras a cada lado de un menú y se va seleccionando solo, ¿no? Como si se lo estuvieras diciendo con la mente o algo por el estilo, ¿no? Pero también he visto otras tecnologías que ya directamente, incluso sin mandos, solo con las manos, te registra bastante bien, cada vez más eficientemente, todavía está un poco en proceso. Los dedos, o también se puede hacer con los guantes, que tienen algunas gafas, ¿no? O sea, hay cosas que están muy bien, pero son muy caras. Son muy caras, ¿no? Y lo que necesita ahora mismo la realidad virtual, y perdonadme un poco la analogía, pero es ser de clase baja. Necesita ser accesible para todo el mundo y que más gente la pruebe. Y una vez que tengamos un nicho, probablemente, pero un nicho grande y saludable, entonces a lo mejor ya podemos hablar de modelos de alto rendimiento. Lo que pasa es que, bueno, dentro del mercado sí que es verdad que, como digo, pues hay usuarios muy entusiastas, ¿no?, que están dispuestos a pagar por mucha tecnología, pero al menos esa tecnología y los juegos que se hagan para ellas no sean exclusivos. Bueno, pasamos un poquito de especificaciones, porque más o menos yo creo que los conocéis, pero sí que me gustaría hablar de cómo es la sensación de tener las gafas en la cabeza y en la cara. Y creo que sigue más o menos el mismo modelo que ya fue PlayStation VR, las primeras gafas con esa aureola que te rodea un poquito la cabeza, que hace un poco más de apoyo, de que sujeta todo el peso de las gafas, ¿no? Y luego la gafa en sí, que se puede alargar, se puede separar, se puede acercar, y ahora incluso también se puede manejar la distancia intraocular con una rueda. Además, ni siquiera son posiciones. Por ejemplo, en Quest 2 tienes tres posiciones y ahí te apañas, ¿no? Aquí se puede regular con esta rueda, y la verdad es que en eso tiene una construcción muy muy buena. Sí que es cierto que, si bien este tipo de construcción se hace para adaptarse al máximo a todo tipo de cráneos y a todo tipo de ojos y de distancia entre los ojos y a todo tipo de caras, sí que creo que hay algunos jugadores que van a notar un poquito más de incomodidad incluso que las primeras, ¿vale? Pero esto sucede por el tipo de distancia intraocular, que en algunos momentos, si lo pones demasiado cerca, yo estoy casi bordeando ese lugar, ese punto de las gafas. Claro, las gafas que hay dentro, los cristales que hay dentro, al estar un poquito más cerca, reposan un poco sobre el puente de la nariz, y entonces, como la superficie es dura, lo notas. Notas esa incomodidad de tener un peso que está ahí, como si te pusieras unas gafas de ver, pero que fueran muy, muy pesadas, ¿no? Llegaría un momento en el que podrías estar verdaderamente incómodo. Esto lo puedes más o menos paliar apretando aún más la rueda que sujeta la aureola alrededor de tu cabeza, pero claro, eso va a suponer también que estés un poquito más incómodo, que estés más presionado por esa aureola y que además te deje una buena marca en la frente, ¿vale? O sea que me parecen todavía un poquito grandes, un poquito aparatosas en algunas circunstancias, aunque no necesariamente tiene por qué suceder con todos los jugadores, ¿vale? Pero sí que a mí me ha hecho algunas veces necesitar descansos más abundantes que con otras gafas que he tenido. Y con ellas, sobre todo, me refiero a los dos modelos de de Oculus que he tenido, tanto las Quest 2 como las Rift, que tienen un diseño totalmente contrario. Es un diseño como muy de andar por casa, ¿no? Muy de garaje, muy de en plan, no, mira, lo importante son las gafas y todo lo demás es supletorio y te ponemos aquí unas cintas y tal. Y sin embargo, me siento más ligero, porque como solo tienes unas correas de velcro, tengo la sensación de que mi cara está un poquito más liberada, y luego ofrece una solución que esto ya es muy 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 pijada y muy 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 especialista, ¿vale? No me va a interesar tanto, pero sí que es verdad que lo que sucede, siempre ha habido un problema que Carmack decía mucho, que es muy difícil ocultar la luz que entra por la parte inferior de la nariz, ¿vale? Y claro, cuando tú lo que necesitas es una oscuridad total para poder hacer el efecto inmersivo, pues es algo muy molesto y que se le había quedado un poquito la espinita a la hora de hacer las Quest 2 y de diseñarlas y tal. Aquí en PSVR 2 han optado por una goma que es muy grande y que tiene como una especie de abanico para poder conseguir al máximo que esa sensación de estar a oscuras totalmente y de que no se filtre ningún tipo de rayo de luz se consiga. Y lo consigue, pero claro, esta goma es tan, tan fina que todavía notas un poco la construcción del plástico y la dureza del plástico en tu cara. Mientras que Oculus, por ejemplo, optó por una especie de, no sé cómo llamarlo, de espuma o goma espuma, de una especie de cojín, ¿no? De tela más suave, más esponjoso, que es mucho más agradable a la hora de tenerlo durante mucho tiempo. Si a eso además le sumas que son menos pesadas, creo que me siento más cómodo con las Quest 2 que con las PSVR 2. Lo que pasa es que, claro, el espectáculo de ponerte unas PSVR2, yo creo que también es notorio. Y luego está también el tema del cable. Esto a mí es algo que me produce un poco de curiosidad, la verdad, porque en cierto sentido, o sea, tiene todo el sentido que PSVR2 vaya con un cable. A ver, sobre todo ya hay que decir y hay que dejar claro que menos mal que solo es ya un cable y no la locura y la pesadilla que era armar PlayStation VR. O sea, a día de hoy todavía las conecté hace poco cuando hice la review de Moss Libro 2 y un juego precioso, por cierto, y siempre es incómodo, ¿no? Siempre da a esa pereza acumulada que os hablaba de tener que ser tan activo a jugar un juego de realidad virtual. Imaginaros la pereza los nervios que te produce tener todo el suelo tirado de cables, conectar todos esos cacharros, todos esos adaptadores, todas esas fuentes, que era verdaderamente una odisea y una incomodidad absoluta. Ahí creo que estamos todos de acuerdo. Eran algunas de las gafas más aparatosas que había. Incluso comparándolo un poco con la cantidad también de cables que tenían, por ejemplo, las primeras Rift, cuando le tenías que poner los trackers y tal, externos, bueno, yo creo que esto era un poco peor. Pero en fin, pues tienes la cámara, luego los Move, madre mía. O sea, esto simplemente es un cable y ¡pum! Te olvidas. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Evidentemente la tecnología también de los mandos es exactamente la que ya definió un poquito con los sensores de luz Oculus en su momento. Pero volviendo a lo del cable, si bien está bien que sea un cable, yo personalmente creo, quizá a lo mejor no de serie, quizá a lo mejor no de lanzamiento, pero creo que hubiera construido un cable, primero, que se pudiera extraer, un cable extraíble, que esté directamente enganchado a las gafas, y aunque no le hubiera puesto ningún tipo de chip a la propia gafa para poder reproducir juegos como hace Quest 2, sí que le hubiera puesto un adaptador de Wi-Fi 6, porque creo que el día de mañana podían haber perfilado un poquito esto para intentar conseguir algo parecido que compita con el AirLink. ¿Qué es el AirLink? Es una tecnología que tiene Oculus que incluso sin reproducir juegos nativos de las gafas, conectado a un ordenador, tú puedes llevar la señal, aunque sea un poquito más comprimida, desde tu ordenador a las gafas inalámbricamente. Y puedes, por ejemplo, jugar a Alyx sin gafas. O sea, perdón, sin cables. Es una manera maravillosa de jugar. Y creo que a Sony le hubiera costado, dentro de además esos 600 euros, creo que le hubiera costado poco incorporar un poquito algo así para que, aunque sea el día de mañana, pudieran intentar amoldarse a esta tecnología. Ahora ya no tienen opción. Ya no pueden hacer nada. Y además es que creo que es un casco tan bueno que lo mismo no habría necesidad de unas PSVR3 en mucho tiempo. Es decir, no solo te podrían aguantar PlayStation 5, sino que podrían llegar a PlayStation 6. Y entonces la amortización sería máxima. Sería muy interesante. Pero claro, al capar esta opción quizá de cables, ya sabes que independientemente de lo que ocurra en el futuro, vas a estar siempre anclado de alguna manera. Y a mí los cables no es que me importen en determinadas experiencias. Por ejemplo, si yo juego a un Gran Turismo 7, no me importa del todo tener un cable. Te lo acomodas un poco atrás y ya está. Y te olvidas de él porque vas a estar sentado. Pero cuando estás en un juego de pie, que te quieres mover, tipo Horizon, tipo Resident Evil, tipo Alyx también, es una pena, ¿eh? Es una pena, porque pierdes un poquito. Siempre hay una parte de ti que está demasiado pendiente del cable, de si te vas a girar demasiado, de si no, de si te vas a enrollar, de notarlo balanceándose detrás de ti. Y es una pena. Bueno, esto a nivel de hardware y a nivel de mercado son las sensaciones, y muchos entonces podréis decir, bueno, pues no os parece que estés muy contento, ¿no? A ver, Ya he probado muchas gafas de realidad virtual. Yo, en general, estoy contento con todas. Y, sin embargo, luego también hay que hablar de los juegos. Y en los juegos sí que estoy un poquito más contento. O sea, veo un futuro esperanzador, incierto, pero esperanzador. Aunque me gustaría que hubiera, yo qué sé, también un poquito de, no sé, de dejar ganar a veces al usuario por parte de Sony, en el sentido de, por ejemplo, vale, te ha pillado la inflación. Has tenido que subir probablemente el precio de estas gafas. Bueno, tío, pues pon en el pack Horizon. Pero si no, o sea, la gente, muy probablemente casi todos van a querer empezar por Horizon y por las actualizaciones gratuitas de Gran Turismo 7. El que le guste está fenomenal, evidentemente. Pero ya supone comprarte Horizon, supone, pues eso, añadir. Me parece que había como oferta, ¿no? Que lo tenías por 600, por 40 euros o 50 euros y aparte solo cuesta 60 euros. Bueno, pues es que ya es un pico más, ¿no? Que tienes que considerar solo por un juego. No sé, creo que añadirlo al pack habría sido lo correcto y una declaración de intenciones. Porque el juego mola mucho. Y las primeras sensaciones, ahora sobre todo, que he podido probar Gran Turismo 7, que he podido probar Resident Evil Village, aparte de algunos juegos de terceros que ya había jugado, pues están bastante bien. Esto significa que veo una buena vía de jugar, sobre todo para aquellos que no quieran pensar en PC, ni en conectarlas a un PC, o que no les sea suficiente la potencia nativa de las gafas. Creo que tiene un catálogo bastante bien planteado, aunque todavía podría llegar a echar de menos alguna cosilla más, la verdad. Y luego creo que la decisión de que las actualizaciones de juegos de PlayStation VR a PlayStation VR 2, de PS4 a PS5, es como que han dejado vía libre a que cada uno haga un poco lo que quiera. Por ejemplo, Walking Dead, si tienes el anterior, puedes acceder a este de manera gratuita, y está claro porque lo hacen, porque tienen un capítulo 2 detrás, ¿no? O sea, que es como en plan, venga, vamos a dejarte hacer esto porque lo que queremos es que compres el 2, pero no todo el mundo tiene otro juego detrás, y muchos están haciendo actualizaciones a 10 euros, y yo espero que la propia Sony haga actualizaciones gratuitas de algunos de sus juegos, como por ejemplo Farpoint, aunque se las tengan que trabajar, que yo entiendo que va a tener que tocar código, pero ches, es que estás vendiendo unas gafas a 600 euros. Pues actualizarte Farpoint, actualizarte Blood and Truth y actualizarte ese tipo de experiencias gratis, yo creo que sería menester. En fin, dicho esto, los juegos en sí molan mucho. Horizon Call of the Mountain es una muy buena experiencia. No es una experiencia muy nueva, y esto hay que lo dejo más claro, porque aparte de que ya sabéis que yo suelo tener un cierto espíritu más en busca de la originalidad, aunque a veces tengo también mis refugios, pero siempre intento buscar aquello que te estimula de nuevo. Parece que la filosofía de Sony, que lo ha dicho el propio Yoshida, es en plan que inventen los indies, que nosotros luego ya vendremos aquí a hacer la versión presupuestariamente alta de esa idea, ¿no? Que ya nos vamos a inspirar en ella. Y lo ha dicho prácticamente así, ¿eh? No estoy exagerando. Lo cual, por eso me llamó tanto la atención las declaraciones. Y Call of the Mountain es un poquito esta filosofía. Es coger The Climb, que no sé si lo conocéis, es un juego de Crytek, si no me equivoco, que tuvo una muy buena idea, que es en plan, oye, mira, aquí esto, mandos, lo que hacen es agarrar y agarrar salientes, asideros de una montaña, ir subiéndola y ver, mirar para abajo y ver la perspectiva de todo lo que has ascendido y ver las distancias de caída y lo impresionante que es una grandísima idea, ¿no? Y luego la fueron depurando, pues le fueron metiendo mecánicas con la tiza, de lugares más complicados y ese tipo de cosas. Y Horizon lo ha llevado un poquito más al terreno de la aventura. La ha accesibilizado al sentido de que no necesitas tiza para no perder el agarre y ese tipo de cosas. Pero sí que lo ha metido todo dentro de unas montañas fantásticas, espectaculares, y con algunos momentos muy épicos a nivel de no solo tener que agarrarte a salientes, sino a cuerdas que están serpenteando por montañas imposibles, a máquinas viejas y oxidadas, tirolinas, herramientas que utilizas tipo picos, lanzatirolinas, saltos que tienes que dar. Lo hace todo increíblemente espectacular hasta el nivel de que se lleva prácticamente el protagonismo del juego por encima del combate. O sea, seguramente en el juego habéis visto mucho disparar con arco, pero es realmente, yo diría que el 70% de la experiencia está escalando. Y a un nivel que a veces puede llegar a ser bastante físico dentro de lo que es un videojuego. Es verdad, yo a veces he terminado incluso un poco cansado, ¿no? De tener que hacer todo el esfuerzo de estirar las manos, subir. Y además, incluso creo que se podían haber hasta ido más allá, porque te das cuenta de que podrías hacer time trials locos y rankings de tiempo, de cuánto tarda la gente en escalar ciertas zonas, porque se puede ir verdaderamente rápido y mola ir verdaderamente rápido. Es un juego un poquito de fliparse en esto, de creérselo y de sentir que estás escalando una montaña. Y luego la parte del combate sí que me ha parecido un poquito más reducida. Creo que no se han atrevido a dar una gran libertad al jugador por el hecho de que las máquinas del mundo de Horizon son muy grandes y son muy rápidas, y para no perder nunca el objetivo han hecho una especie de encaramiento, pues como cuando le enfocas a un enemigo en el Souls, ¿no?, y giras alrededor de él. Bueno, pues aquí siempre te vas a orbitar alrededor de una arena y nunca te puedes meter dentro hasta que no termine el combate, y eso te permite tener siempre a la vista a la máquina en sí, y con unos dashes muy rápidos puedes agacharte para evitar algunos ataques, de todo, ¿no? Luego tienes un montón de las flechas que ya veíamos en los otros Horizon, ¿no?, de eléctricas, de fuego, que puedes aplicar efectos, que puedes construírtelas. Está muy bien, porque es que la mecánica, además de Horizon, del arco, ya estaba muy bien, la de apuntar a ciertos puntos débiles para romper partes de la armadura de las criaturas, ¿no?, de las máquinas, y alcanzar esos puntos débiles, con lo cual la cosa funciona siempre bastante bien, pero también limitada, porque aunque es más fácil quizá con un arma en las manos que con un arco, pero yo más o menos he podido jugar a Alyx y en ciertos momentos, algunos incluso de los mejores momentos, la libertad de movimientos, de poder ir pasando de una cobertura a otra, de poder moverme, de girarme y disparar, evitando algunas criaturas que se me acercaban o algunos enemigos, etc. Esa sensación es muy muy buena también. Es la ideal, de hecho, ¿no? Es la que te dan esos juegos que quizá, al ser otro tipo de shooters, se lo pueden permitir con unos enemigos un poco más tradicionales que no se mueven tan rápido. Aquí han optado por al menos tenerlo todo un poquito más controlado, y bueno, funciona, pero un poquito más a medias, ¿no? No es quizá el juego más sorprendente, ya no solo por el tema de la originalidad, sino porque al final, aunque dura 7-8 horas, se puede llegar a hacer un pelín reiterativo, pero se mantiene siempre bastante espectacular. Me habría gustado que hubieran metido incluso más puzzles, ya no solo sacrificar un poquito quizá partes de escalada, sobre todo del principio, que hasta que llegan las herramientas se hace un poquito monótona también, y haber metido más puzzles de físicas, porque aquí es donde más quizás se parece a Alyx, en el sentido de, o a Boneworks, o a un juego así, ¿no?, en el sentido de que puedes mirar objetos, pues eso, coger por ejemplo una cesta, darle la vuelta para que caiga una munición que tiene dentro, observarlos bien. Tienen su peso y su física dentro de este mundo, que hay algunos juegos que no hacen este tipo de cosas todavía a día de hoy, ¿no?, sino que las programan, y a veces crea puzzles que en realidad virtual son increíbles, de verdad. A mí son de los que más he disfrutado como jugador nunca. Algunas veces los he visto también en Alyx, ya no hablo de los... Hablo de puzzles de físicas, no tanto esos que veíais en las paredes y tal, que son más tradicionales, sino de ideas que son de sentido común. Aquí, por ejemplo, hay una rueda, que es la típica rueda de videojuego que tienes que, como la del God of War, ¿no?, que tienes que girar y girar y girar y girar para que una puerta se abra, con un mecanismo de polea, ¿no? Pero luego, ¿qué pasa? Que no... Que si mientras que la sujetas, la puerta está abierta Si la sueltas, se vuelve a cerrar, ¿no? Y algo tan sencillo, y hay un puzzle que es algo tan sencillo como coger un palo y meterlo en los radios de la rueda para que haga bloqueo. Es maravilloso, de verdad. A mí es que los puzzles de físicas me flipan de siempre. Y cuando los haces con la manipulación de objetos en el espacio y en el entorno de virtual, me vuelven loco. Me encantan. Y ojalá hubiera tenido más. Me habrían gustado muchísimos, muchísimos más de los que he visto, pero los que he visto están bastante bien. Vale, esto es un poquito Horizon, que tampoco me voy a centrar mucho en profundizar demasiado en cada juego, porque quiero hablar de más. El siguiente, y quizá la experiencia más redonda, si te gusta, es la de Gran Turismo 7. Lo de Gran Turismo 7 es increíble. Además es que he tenido una oportunidad única casi en la vida, yo diría, de que justo se conjugue a la vez el lanzamiento de PlayStation VR 2 con que me han prestado un mando, perdón, un volante, que es el tope de lo mejor que puedes conseguir de un volante, que es el Logitech G Pro Racing Wheel. Una bestia de 1.500 euros, 1.100 de volante y 400 de pedales, con una vibración háptica alucinante, con un force feedback de 11 newton metros. Increíble, pero buah. Y aún así lo he probado el volante sin las gafas, y evidentemente está muy bien a nivel de esas sensaciones, pero cuando me puse las gafas fue como en plan buf. O sea, momentos de estos que son únicos en tu vida como jugador, que pueden llegar incluso a pensar, te dejo los juegos y me dedico solo a esto. Me dedico solo a montarme aquí mi set de simulación, me compro un playset de estos y me quedo aquí, me construyo esta habitación, la oficina, ¿no? Me construyo una cabina entera. A ese nivel te dan ganas, porque está increíblemente conseguido. Y esto lo digo yo, que he tenido la suerte de jugar a bastantes experiencias de juegos de coches, ¿vale? O sea, no es que esté flipando porque es la primera vez que juego un juego de coches en realidad virtual, que ya de por sí debe de ser increíble. Y yo recuerdo mis primeras experiencias en VR con juegos de conducción y fueron increíbles, pero no estaban al nivel de pulido de esto, ¿eh? He jugado, por ejemplo, a Dirt Rally, he jugado a Drive Club VR, he jugado a Project Cars 2... Y todas me han gustado bastante. A lo mejor sin duda es esta. Pero sin duda. Es completamente natural. Está también muy bien elegido la posición, las sensaciones un poco internas de la cabina. Que parece que no, pero no es sencillamente poner una cámara dentro de la cabina. La manera en la que se organiza el HUD. Todo está perfectamente. Todo funciona muy muy bien, y la intuición que consigues gracias al entorno virtual dentro de un coche, pues es increíble. O sea, la sensación de velocidad a la hora, o de la frenada, que casi te sale más natural, mientras que en un televisor yo siempre necesito mecanizar mucho la curva. O sea, ver una referencia, ¿no? El clásico cono de Gran Turismo. O coger cualquier... el cartelito de velocidad, ¿no? De ese que te pone 150, 100, 50 metros a la curva. Pues decir, venga, tengo que... ya he interiorizado que aquí tengo que frenar a los 150, ¿no? Porque voy muy deprisa. Aquí es como que te lo pide el cuerpo. Y lo ves perfectamente en muchos cambios de rasante también. Notas, entiendes mucho mejor la carretera y las sensaciones que te produce, ¿no? Si lo sumas todo al mando, evidentemente, pues ya... Es perfecto. Y también puede haber un periodo de los que sean muy expertos en simulador, son tan perfectos que incluso esa perfección les puede pasar una mala jugada a la hora de llevarlo al entorno virtual, pero para el jugador normal va a flipar. Va a encontrarse como si estuviera realmente en un circuito. Es que sé que suena al anuncio, pero es que es así. Es que es increíble. O sea, a poco que os guste conducir, a poco que os gusten los juegos de conducción, teniendo en cuenta además que es una actualización gratuita, esto es obligatorio, ¿eh? Obligatorio y maravilloso. El último así de las grandes experiencias que he tenido ha sido Resident Evil Village. También lo tenía muy, muy esperado, por cierto, joder, Resident Evil Village, ¿eh? O sea, le damos un premio a juego con más perspectivas posibles. O sea, primera persona, tercera, después modo tercera persona y ahora modo de realidad virtual en un mismo pack, en un mismo juego. ¿Qué os parece? Esto es increíble, ¿eh? Se dice pronto, pero es que no es un mod. No es el darle al botón en el Skyrim que te cambia y en tercera persona es imposible jugar bien. No, es que cada una de estas perspectivas está programada y pulida. Con mucho mimo, ¿eh? O sea, esto tiene un mérito increíble para Capcom. O sea, creo que al menos lo disfrutemos más o menos, deberíamos valorar lo que está haciendo, ¿eh? Porque me parece increíble. Y en VR, el juego cambia mucho. Si bien, por ejemplo, os decía que en Gran Turismo habrá hasta Peña Pro que prefiera no jugar en VR porque lo tiene tan masterizado en televisor que pasa, y conozco que hay gente que es así, en Resident Evil sí que vas a ser, a poco que seas un jugador ducho en shooters y cosas así, sí que vas a ser mucho mejor jugador sin VR. ¿Vale? Por muchas cosas. Primero, porque no te vas a poner nervioso y no te va a temblar el pulso ni la tensión, ni también, digamos, que ciertos ejercicios manuales que tienes que hacer y que Ethan en la versión normal hace solo. O sea, tú le das un botón, recarga, y aunque no le des, a veces amartilla el arma o pone la bala en la recámara. Lo hace él solo, tú no lo tienes que hacer. Y el simple acto de hacerlo te va a consumir tiempo de reacción y de proceso de hacerlo, que va a hacer que el monstruo llegue antes a ti. Entonces, a una misma dificultad, el juego evidentemente siempre va a ser más difícil. Y repito, esto sin ponerte nervioso. Vas a fallar mucho más, es imposible no ponerte nervioso. El bailoteo que se marcaban los hombres lobo en Resident Evil, ¿os acordáis? Que a veces iban muy rápido, a veces muy lento, estaban todo el rato girando la cabeza, que es algo que hacen mucho para que no les apuntes en la cabeza cada vez más en un Resident Evil, y aquí estaba muy bien conseguido. Es a veces imposible acertarlos, ¿eh? Si bien en algunos momentos eres muy intuitivo y eres capaz de disparar y ¡pam! Rápidamente a la cabeza, hay otros momentos en los que vas a gastar un cargador y te vas a sentir fatal. Y hay otros momentos en los que no vas a pensar, no te vas a dar cuenta de que no tienes balas, te va a pillar mal, te vas a poner nerviosísimo. ¿Y que cómo era esto de poner aquí el cargador? Y de nuevo, no me pilla de nuevas, ¿eh? Yo clavando bien los cargadores en Alyx, por ejemplo, aquí en algunos momentos me he puesto nerviosín. Y eso dice mucho. Porque aquí no vienes a jugar bien, ¿vale? Si quieres jugar bien, si quieres tener una experiencia certera, te pones el modo primera persona o incluso el de tercera. Pero si lo que vienes es a sentir una cierta intensidad en la partida, lo va a conseguir. Y eso lo denota un juego que yo ya comenté en su momento, que a mí no me daba nada de miedo. Y que en realidad virtual, a ver, como ya me lo conozco, pues ya sé que tampoco es que me vaya a dar miedo, pero que me haya puesto nervioso, sin duda, sin duda. O sea, ¿acordáis ese momento cuando empieza realmente el juego, justo cuando ves toda la panorámica del castillo y tal, justo antes, que vienes de un bosque con la linterna por la noche? Uy, o sea, ya solo eso, sabiéndome el juego de memoria, casi, y sabiendo que no iba a pasar nada, hostia, daba cosita, ¿eh? Y luego también la sensación, que esto es una de las cosas que más me gusta de VR, que es lo que en el fondo consigue la estereoscopía de la realidad virtual. Que ya no es simplemente que estés rodeado de imagen, es que esa imagen salta, ¿no? Esa imagen es verdaderamente tridimensional y por lo tanto, con menos gráficos, porque menos efectos, con menos resolución, porque incluso aunque tengas este panel, pues los juegos muchas veces tienen que ajustar un poco más de la resolución, porque tienen que ir a una tasa de refresco mayor, tienen que mostrar incluso más FOV, y por lo tanto tienen que reducir tanto resolución como efectos. Aquí la tasa de frames sí que es inapelable. Y otras cosas, pues esos reflejitos bonitos que veías, por ejemplo, en el parqué, en algunas superficies de Resident Evil Village, aquí no los vas a tener tan bien representados, Pero sin embargo, todo el entorno es que salta. Es que lo sientes que verdaderamente lo estás habitando. Una casa destartalada, te fijas en detalles. Yo me estaba fijando en cosas que digo, hostia, qué bien encurrado está esto. No me había fijado en cómo la ropa está revuelta con un cajón que está astillado, que se sale de su ranura. Cosas que ha hecho el estudio y que en una pantalla es que muchas veces ni te das tiempo a fijarte. Aquí estás tan cerca, lo ves tan real, que lo aprecias de otra manera. Incluso como si estuvieras jugando en baja. En baja resolución y en una configuración gráfica baja. Y aún así, te puede producir sensaciones que te impactan más. Ese es el poder de la realidad virtual. Y es una de las razones por las que tanto me gusta también. Claro. Entonces, en general, lo que han hecho con Resident Evil Village es muy interesante. Porque es un ejercicio de forzar un juego que no era VR a una experiencia VR. Y está mejor conseguida que lo que hicieron con 7, porque ahora tienen los mandos, evidentemente. Mandos, por cierto, no los he comentado. Tengo que comentar dos cosas de los mandos, sobre todo. La primera, la batería dura poco, entre 4 o 5 horas. La de Quest 2 era eterna. Yo solo he cambiado la pila 2-3 veces en mi vida. ¿Vale? O sea, es a ese nivel de bestia que es la pila. Y luego las aureolas estas que tiene el mando. Es un recubrimiento que parece casi como la guarda de una espada. Y está hecha evidentemente para que puedas poner ahí los puntos de luz, ¿no? Los trackers de luz que se comunican con el casco. Pero Sony ha decidido ponerlos abajo, hacia la muñeca, en vez de arriba, hacia más allá de los dedos. Y esto hace que, por ejemplo, cuando vas a martillar un arma, no puedes hacerlo bien, porque no puedes poner una mano debajo de la otra. Al final te chocan las dos aureolas y queda raro, porque tú tienes la sensación de que deberías de tener tu mano tocando la piel de la otra y lo que tocas son dos aureolas, dos plásticos que están chocando ahí. No me gusta la posición que tienen las aureolas. No me parece que es la indicada. Entiendo que quizá lo han hecho porque de esa manera van a conseguir un mejor registro lumínico, se van a comunicar mejor los trackers de luz, y es posible que así sea, pero yo tampoco he tenido mucho problema con el estándar que hizo Oculus en su momento, cuando los sacó más adelante los Touch, que se llaman Touch, y sinceramente no sé por qué han optado por esto. Vale, quitando esto, volviendo a Resident Evil, ahora se apunta, como digo, manualmente. Tienes que hacer todo el ejercicio de meter la bala en la recámara, sacar el cargador, cogerlo y meterlo dentro de la pistola, el cerrojo del rifle, el barril, ¿se llama barril? No sé cómo se llama, lo de la escopeta, el famoso. Bueno, pues meter los cartuchos, todo esto, que le da una sensación de fisicalidad increíble, ¿vale? Muy bien conseguida. Pero luego tiene otras fricciones, porque claro, el juego, si lo habéis jugado, sabéis que es muy cinemático, tiene bastantes momentos en los que te quitan el control, incluso para chorradas, como simplemente abrir algún armario para un objeto clave, te salta una cinemática en primera persona, ese tipo de cosas. Y aquí, siempre que ocurre algo así, el juego no te permite hacer los gestos. Hay algunos momentos en los que tienes que abrir el armario o los cajones directamente con tus manos, y hay otros en los que se tiene que solucionar pulsando un botón. Y claro, como no sabes bien cuándo es cuál, pues hay momentos en los que queda un poco raro. O por ejemplo, que Ethan se tira en el suelo, es que le tiran al suelo mil veces. Y claro, tú estás de pie, el personaje está en el suelo con la cabeza contra el suelo, es una sensación un poco rara. Esto, si un juego lo hubieran hecho directamente para la realidad virtual, estas fricciones que hablo las hubieran cambiado muchísimo, ¿eh? Nunca hubieran tenido este tipo de perspectivas, siempre hubieran intentado que siempre tuvieras el control, ese tipo de cosas. Los juegos en realidad virtual se hacen para que casi nunca haya un momento cinemático en el que no se te permita tener una mínima interacción con el entorno, o aunque sea simplemente a la hora de ver. Sin embargo, con todo esto, es una manera muy recomendable de jugar. O sea, no llega al pulido en cuanto a estas físicas, porque, como digo, muchas están scriptadas. Muchos objetos directamente no tienen física, aunque otros se añaden, como por ejemplo la linterna, que mola mucho. La puedes, te abres la chaqueta, coges la linterna, puedes apuntar normal con la linterna o ponértela un poco a la altura de la cabeza, ¿no? Y con un botón haces fritz y te, se cambia un poquito la linterna para poder apuntar de otra manera. Tiene detalles muy, muy guapos, pero luego tiene otros que no. Otros objetos que no tienen física ninguna, ¿no? No es tan físico como Alyx, como Boneworks o como este Blade and Sorcery, que no sé si lo conocéis, que sobre todo ahora de armas cuerpo a cuerpo con enemigos es increíble, muy loco este juego. No llega a ese nivel, estaría un peldaño por debajo, pero muy, muy disfrutable porque tiene también la factura de Resident Evil Village. Vale, y los demás no me voy a concentrar ya mucho, que llevo casi una hora. Simplemente decir que recomiendo a quien la juegue que no se pierda Moss, libro 1 y libro 2. Es un juego precioso, es un juego increíble, que parece un teatro en movimiento. Y con un uso muy inteligente y muy sencillo de la cámara y de la perspectiva del jugador, con unos puzzles bonitos. Juego que parece muy tradicional y que aquí en esta versión de VR2 se han trabajado un poquito más a la hora de mejorar un poquito algunas condiciones de luz o de texturas que no se podía haber hecho antes en las primeras PlayStation VR. En fin, es muy, 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 muy recomendable, sin duda. Y tampoco olvidéis ese Walking Dead Saints and Sinners, tanto la adaptación que van a hacer del capítulo 1 como el capítulo 2, es uno de estos juegos también muy físicos. ¿Recordáis lo que os he comentado alguna vez? De clavarle un tornillo a un zombie que se quede enganchado en el cráneo y tenga que tirar fuerte, ese tipo de cosas. Con el elemento de survival muy, muy bueno. Muy, muy bueno, de lo mejor de VR. En fin, esto es un poquito el panorama que tenemos ahora en realidad virtual. Es un buen producto, es caro. En estos dos segundos lo he dicho todo. Lo que llevo aquí una hora charlando sin parar. Es lo que es. Es un gran producto, pero 600 euros creo que se aleja un poquito de lo que la gente se sentiría cómoda al pagar, ¿vale? Que es más o menos rondando la horquilla de los 500. Unas gafas a 450, bueno, 400 sería lo ideal, evidentemente, pero es que ya ni las Quest 2 con la inflación cuestan eso, al menos en Europa. Pero un precio de al menos 500 euros yo creo que habría convencido a más gente. No tener la sensación de que cuesta más las gafas que la propia consola, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero al menos el producto bueno te lo llevas y ahora solo queda a ver qué tal de salud durante estos primeros años, que yo creo que van a ser cruciales. No vale solo con adaptar aquello que había, ¿eh? No vale. Por mucho que Moss sea la leche, por mucho que Astrobot sea un juego increíble, que se puedan adaptar experiencias como Farpoint o como Blood and Truth, ese tipo de juegos, no vale. Hay que ir para adelante. Y tampoco solo apoyado de terceros, sino que hay que ir demostrando que vas tú tirando del carro. Porque si no, le puede suceder un poco lo que le sucedió a Vita. El escenario de Vita, una consola amada por mucha gente, entre ellas yo, ya lo sabéis, es el de una consola imposible de ser exitosa, porque en su momento cuando salió era una consola que aunque no era excesivamente cara de por sí, desarrollar para ella era muy potente y desarrollar para ella a un nivel que la exprimiera bien era inmensamente caro y era imposible de amortizar esos proyectos. Eso es lo que en el fondo mató a Vita, ¿eh? No en plan, bueno, es que Sony se ha equivocado con lo que la gente cree que es una portátil. No, la gente quería potencia en una portátil. Pero los juegos que demostraban un poco la potencia de Vita salían a cuentagotas porque era muy difícil de desarrollar. Era muy caro, quiero decir, desarrollar para ella. Lamentablemente, ¿no? Y fue casi una adelantada a su tiempo. Porque para lo que teníamos en la época, que era prácticamente estábamos empezando con Nintendo 3DS prácticamente. O sea, fijaos lo que ha evolucionado el mercado portátil y cómo ha demostrado Switch y también Steam Deck, que la gente quiere juegos grandes en portátil, ¿eh? Pero claro, llegaron un poquito antes de tiempo con un mercado muy difícil de levantar. Y en PSVR pasa lo mismo. Su cuota de mercado es incluso más baja porque Vita que vendió 12-13 millones. Eso no lo ha vendido casi ninguna gafa de realidad virtual. Y aún así los juegos son caros, ¿eh? Horizon Call of the Mountain es un juego caro. Juego caro de narices. Y lo notas, ¿eh? Cuando lo juegas. Que además tiene su producción y su localización. No es un juego fácil de desarrollar. Se ve precioso, por cierto. No he hablado, de hecho, de toda esa tecnología de seguimiento ocular. Que sí que la he comentado, pero no se ha hablado del renderizado foveado, que es una locura. Es casi como una especie de iba a decir como un DLS, como un DLSS, pero no exactamente. Es más bien como allí donde mires, el juego va a tener más resolución y la va a sacrificar de lugares que en el fondo no estás mirando. Si lo investigáis en una pantalla plana, pues va a parecer como cutre, porque hay zonas que se ven de la imagen, esquinas, que se ven muy a baja resolución. Pero es que tú, en tu ojo, no lo ves. Cuando tú puedes hacer la prueba ahora mismo, miras un punto determinado, es imposible que a tu alrededor consigas la misma definición que ves en ese punto donde estás colocando tus ojos, ¿no? Pues esto lo hace gracias a esta tecnología. Y con ello se van a poder conseguir juegos, exprimir juegos mucho más grandes, ¿no? Y mucho más definidos que sin ella. Y es interesante. Bueno, pues todo esto lo tiene Horizon, ¿no? Y cuesta pasta desarrollarlo y investigarlo. Todo el percal. Entonces, hay que ver un poquito si le salen las cuentas a Sony. Dependerá también bastante de ese apoyo, ¿no? Un apoyo que a la vez, por el futuro incierto, por el precio y tal, quizá no todo el mundo se ha atrevido de salida. Y eso genera una situación de pescadilla que se muerde la cola, ¿no? No hay juegos porque no hay jugadores, no hay jugadores porque es un poco caro y no hay juegos, tal, tal, tal. ¿Puede suceder eso? O, oye, Sony puede hacer una apuesta un poco más a ciegas, imprimir un buen catálogo para el primer año, que la gente se anime y la compren. Eso, todo eso, es lo que veremos y analizaremos también aquí en el Nexo a lo largo del próximo año. Y hasta aquí el Nexo de hoy. Programa, ya os digo, centrado bastante en actualidad, y creo que vamos a seguir durante el próximo mes de marzo, porque todo lo que se avecina es, la verdad, bastante interesante, y todo, incluso lo que me estoy dejando en el tintero, que tengo, la verdad, tendría para rellenar muchísimos programas cuando hay otros meses que me cuesta un poco incluso saber qué sacar. Lo que pasa es que no puedo con todo, evidentemente, ni con toda la información que sale, ni con todos los juegos, que al fin y al cabo soy una sola persona. Prefiero traer menos y que aquello que traiga esté bien pensado y que intentar traer de más, ¿no? Pero bueno, tampoco hace falta siempre seguir un poquito la actualidad, así que si voy rescatando cositas, pues como por ejemplo esas impresiones un poco ya ahora tardías mías de Hogwarts Legacy, pues sí que me interesa, pues es un juego que además ha vendido un montón, que me apetece también a mí a hablar de él, y si no, pues también estarán evidentemente por aquí los colaboradores habituales o cualquier ayuda que sea necesaria para poder cubrir un poquito todo lo que está sucediendo en el mundo del videojuego, que como digo, en marzo va a continuar. Pues tenemos también juegos como Wulong que va a salir y que tengo bastante interés en él, y sobre todo, ya lo sabéis, Resident Evil 4 Remake. Así que nada, espero que no faltéis a la cita las próximas semanas aquí en el Nexo, y ya lo sabéis, si queréis apoyar a este programa para que siga adelante, podéis hacerlo a través de la plataforma de Patreon, donde encontraréis programas extras, preguntas y respuestas y muchos contenidos más. Muchísimas gracias a todos, como siempre digo, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual, hasta el próximo programa.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.